Mi nombre es Armando Navarrete, secretario estatal de organización. Escucha Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Hola, soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO. Y juntos, desde el rincón de la conciencia, rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Hola, les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio, estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Compañeras y compañeros, les habla Gabriel García, secretario de Organización Nacional. Con mucho entusiasmo escucha por la radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estamos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti. Organízate para la transformación del país.
Muy buenos días. Estamos aquí en R4 Atizapán por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo. Pues aquí estamos de nuevo en la mesa. Muy buenos días, Ángeles.
Buenos días, un saludo, Rosario, y esperemos que ya estés mejor, ya de salud, y ya vimos que ya estás desbloqueada. Espero que la gente que te bloquea encuentre mejores cosas que hacer que estarte bloqueando. Y un saludo muy grande a Dije Varguitas y al Cuasi.
Muy buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Buenos días, compadre Sergio.
buenos días, compadrito Carlos. Buenos días, Ángeles, Ana. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos.
Sí, a pesar del frío, porque...
Sí. Muy buenos días, don Sergio.
Buenos días a todos, gracias por invitarme nuevamente.
Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos. Buenos días al auditorio de Radio AMLO. Les traigo dos noticias, una buena y una mejor. La buena, el informe del regidor de Naucalpan de Morena, Darío Rojas, fue un informe excelente. La mejor, se las digo más al rato.
Ok, perfecto. Perfecto. Pues estamos aquí. Tenemos de invitados el día de hoy al licenciado Hugo Néstor.
Néstor Hugo Álvarez.
Álvarez, onceavo regidor en Nicolás Romero. En un momento más estará con nosotros. Buenos días al Facebook. Buenos días de la mesa.
Buenos días.
La banda.
Y Lupita.
María
Guadalupe Reyes.
María Guadalupe Reyes, su colaboradora en la regiduría. Y nos platicarán un poco del trabajo que han hecho a lo largo de 11 meses. Pero miren, en lo que llegan. Tenemos aquí nuestro compañero Sergio, recibió un correo de el doctor Carlos
Figueroa,
secretario nacional de Derechos Humanos en Morena. Sí, entonces pues le pasamos el micrófono a Sergio para que nos comente el comunicado del doctor.
Exactamente, nos hicieron llegar este comunicado de la Secretaría de la Defensa de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Es el boletín número 8 del 6 de noviembre de 2016, sobre la necesidad de la justicia internacional en México. Ante la rampante impunidad y la alta ineficiencia judicial que se observa en México, un grupo de ciudadanos organizados en el Frente de Refundación se han organizado para propiciar la implantación en nuestro país de una Comisión Internacional de la Verdad y la Justicia en México. Organizados en los 32 estados de la República Mexicana y habiendo acopiado hasta agosto del presente año más de 50.000 firmas, los ciudadanos organizados en esta institución apartidista están solicitando que el gobierno de México y la ONU firmen un memorándum de entendimiento para que se instale dicha comisión internacional, independientemente de que como partido, Morena debe examinar detenidamente esta iniciativa hay que decir que existen muchos elementos para decir que observamos en el país un Estado con falencias sustanciales. El escándalo de corrupción que envolvió a la pareja presidencial con motivo de la adquisición de un inmueble evaluado en más de 7 millones de dólares terminó en una absolución establecida por el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien a pesar de su amistad con el presidente Peña Nieto, se le nombró en dicho cargo y por supuesto concluyó que no había conflicto de interés en la compra de la lujosa residencia. En México se han observado entre 2011 y 2015 aproximadamente 28 mil desapariciones forzadas y entre 2006 y 2016 más de 162 mil ejecuciones extrajudiciales. Esta mayúscula cifra de asesinatos es mayor que la que se ha observado en un país en guerra como es Irak, que en el mismo periodo observó aproximadamente 114 mil muertes violentas, y es más de una tercera parte de las 345 mil observadas en Siria. Si constatamos que en México más de las dos terceras partes de los ayuntamientos del país están controlados o fuertemente influenciados por el crimen organizado y que la tasa de ineficiencia judicial llega a un 98%, puede comprenderse la desesperación de los ciudadanos aglutinados en el Frente Refundación y su clamor por una comisión internacional que contribuya a hacer efectiva la justicia en el país. En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha tenido resultados espectaculares. Deseamos que el Frente Refundación contribuya a hacer luz con respecto al sentir ciudadano sobre la necesidad de un organismo internacional que refuerce el sistema judicial en México. Por de pronto, esta Secretaría de Defensa de Derechos Humanos de Morena sigue con atención el proceso. No a la impunidad de México, no al Estado corrupto e inoperante. Ese es uno de los comunicados.
Ahorita que des el otro, déjame, lo que buscas el otro, doy saludos a... Ya está en la sala del chat, del Facebook. Están desde Tabasco, Isaías, Gaby de Zumpango, de Minatitlán, Mari, Minatitlán, Veracruz, de Minnesota, Gustavo, Cimatlán, Oaxaca, Miguel, y Jiquilpan, Jesús, y Sergio también nos manda saludos. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Y está este otro breve comunicado de la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional Morena. Es el comunicado extraordinario número 30 del 10 de noviembre del 2016. Ayotzinapa y el colapso de la justicia mexicano. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos demuele la verdad histórica. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, al anunciar las diversas medidas que integrarán el mecanismo de seguimiento de las investigaciones del caso Ayotzinapa, formuló dos declaraciones que resultan demoledoras para la justicia mexicana. La primera de ellas es que el incendio de Cocula, en el que supuestamente se habrían incinerado los cadáveres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es físicamente imposible y que no fue registrado por imágenes satelitales. La segunda es que las declaraciones de los detenidos, sobre las cuales se sustenta la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, fueron obtenidas por medio de tortura. Aproximadamente el 80% de los más de 100 detenidos por la desaparición de los estudiantes normalistas denunciaron haber sido torturados. Hay que recordar que este nuevo golpe a la verdad oficial se suma a los golpes que le asestaron en el mismo sentido el equipo argentino de antropología forense y el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la propia comisión. Las mentiras oficialistas sobre el destino de los jóvenes desaparecidos revela la putrefacción del sistema de justicia en México. Enfrentamos a las diversas policías minadas por la corrupción y la infiltración de parte del crimen organizado. Un sistema judicial que se encuentra en similares condiciones y además tiene una inoperancia del 98%. La tortura y los más diversos mecanismos coercitivos son elementos sustanciales para llevar a cabo las investigaciones de los distintos crímenes que se cometen en el país. La muestra más evidente es que en un caso de resonancia mundial, como es el de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, el gobierno de Peña Nieto usó la tortura y la falsedad para darle vuelta a la página y buscar el olvido. La Secretaría de Defensa de Derechos Humanos de Morena se pregunta si no tiene validez la inquietud de miles de mexicanos de buscar que la justicia internacional, a través de una eventual Comisión Internacional por la Verdad y la Justicia en México, opere en México ante la ineficiencia de la mexicana. La sociedad civil debe decidir sobre eso y el gobierno de México debe obrar en consecuencia. Repudiemos la corrupción judicial en México. Demandemos la verdad sobre Ayotzinapa. Y hasta ahí termina.
No, pues, ahora sí que qué fuertes declaraciones, bueno, qué fuertes comunicados, pero son cosas que vivimos a diario dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la semana también, digo, comentando ahorita que no ha llegado Hugo todavía, invitando a la plática también a don Sergio y a Manuel, el caso Aristegui, ¿no? Lo que pasa con el juez. Declara que Aristegui sí se extralimitó en sus funciones como periodista, ¿no? Y que exageró en lo de la Casa Blanca, que es un caso donde hasta el mismo presidente pide una disculpa porque lo que causó a su imagen y a la imagen del gobierno mexicano como tal, ¿no? Entonces, pues desde ahí viene. ¿Y quién fue la que descubrió? ¿Quién le dio seguimiento a Ayotzinapa? ¿Quién le dio seguimiento a lo de la Casa Blanca? ¿Quién le dio seguimiento a lo de este tipejo, cómo se llamaba, el presidente del PRI en el Distrito Federal? De la Torre. Sí, o sea, no, hombre, y solo se ve censura en los medios de comunicación y complicidad en los medios oficiales que estamos escuchando día con día. Ya hablaremos más adelante también del caso más el nuevo, ¿no? La cortina de humo más cercana que tenemos ahorita, que es el caso Padres, que nos vamos a tocar con don Sergio. Pues, ¿qué es lo que ocupan, no? Es lo que ocupan para desviar la atención que a una realidad que estamos viviendo. En este momento en el Congreso, los diputados están dándole recorte al presupuesto, tanto en educación, en salud, pues en tantas cosas, en investigación, en
CEU. En todos los rubros, Carlos.
¿No?
Bueno, en todos los rubros que benefician al pueblo.
Exactamente.
En los rubros que no benefician al pueblo, como es el presupuesto para el Estado de México, lo incrementaron.
Exactamente.
¿Por qué? Porque va a haber elecciones.
Sí. Eso, de verdad es que estamos viviendo un caso terrible en nuestro país. La violencia está creciendo día con día, la falta de empleo, la falta de seguridad.
De oportunidades.
Sí, ¿no? Y de seguridad, o sea, ya salir a la calle cada vez más es te da temor el acercarte, el salir de tu casa. Ahora me platicaban que ya resulta que ya en los camiones ya se suben hasta por bandas 6-7 individuos para asaltar un camión. ¿Por qué? Porque con lo que está pasando ahora con el justiciero anónimo.
Los justicieros anónimos.
Ajá. Pues ahora ya hasta se cuidan, ¿no? Cambian ya sus formas de asaltar, sus formas de actuar para robar. Y no, pues esto. Ahora sí que ellos van al día, ¿no? Con las cosas que están sucediendo. Triste, triste la situación que estamos viviendo ahorita en México. Ya tocaremos también más adelante otra cortina de humo, que es lo de Trump. En serio que nadie se lo esperaba, ¿sí? Ni nosotros mismos, porque, bueno, los dos eran muy malos, son muy malos, ¿no? Para México, para la economía,
para el mundo,
¿no? Los dos, uno es excesivamente corrupto y el otro excesivamente fascista, ¿no? Entonces, quién sabe cómo nos vaya a ir, pero eso no nos debería de preocupar, deberíamos de estar totalmente blindados, ¿no? Con el país que tenemos, se supone, ¿no? Tenemos de todo. ¿O no?
Hasta bandidos.
pero todo lo contrario, ¿no? Ayer todavía me quedé que el peso estaba llegando a los 21, ¿no? 21 pesos. Digo, el dólar. Sí, el dólar estaba llegando a los 21 pesos. ¿Quién sabe hasta dónde se vaya a detener? Y conforme vaya creciendo la violencia, eso me da risa, ¿no? que los medios de comunicación ahorita sí se fijan en las manifestaciones en Estados Unidos, ¿no? Y las aplauden y les dan la razón a la gente. ¿Por qué no hicieron lo mismo en el 88 con Salinas? ¿Por qué no hicieron lo mismo en 2006 con Calderón? ¿Por qué no hicieron lo mismo en 2012 con Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, más adelante seguiremos con estos temas. Ya están llegando aquí a la cabina. Lupita.
Hola, Carlitos. Buen día.
Muy buen día, Lupita, por favor. Y Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido.
Hola, Lita. Hola, adelante, buen día.
Por favor.
Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí. Qué bueno, me gustó.
No, nuestro. Hola,
hola. Buen día, Lupita.
Ay, gracias.
Un momento, ahorita continuamos, perdón, para los amigos del radio, ya están con nosotros nuestros invitados estrellas.
Ay, muchas gracias.
Sí, y pues vamos a continuar, y pues ya empezamos de lleno, está con nosotros Néstor Hugo Álvarez, onceavo regidor de Nicolás Romero, y María Guadalupe Reyes, colaboradora de la regiduría en Nicolás Romero. Pues digo, sin preámbulos, Hugo, ¿cómo nos ha ido a 11 meses ahí en Nicolás Romero?
Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias, Tarjetas, por la invitación. Compañeros de R4, una disculpa por la demora, pero está un poquito pesado el tráfico.
Terrible, sí.
Pero bueno, ya estamos aquí. Pues bien, consideramos que nos ha ido muy bien, obviamente, desde nuestra perspectiva, desde lo que somos Morena, el balance ha sido bueno. Lo que hemos estado haciendo, sobre todo, lo más importante, ¿no? La finalidad, en mi caso, yo creo que en el caso de los demás compañeros regidores, no es ser un regidor uno más, ¿no? Es realmente comportarnos como lo que somos, más allá de ser una oposición por serla, es ser congruentes. El actuar y hacer las cosas conforme a lo que nos marca el proyecto, más que nada, ¿no? Que es con lo que nos identificamos. En mi caso, bueno, hay una identidad con el proyecto, ¿no? Y eso hace más fácil el actuar dentro del ayuntamiento. Les repito, en ese sentido, lo importante es ser portavoz del ciudadano, una de las cosas. Por otro lado, pues defender los intereses del ciudadano, ¿no? Que normalmente, yo creo que en la mayoría de los ayuntamientos, pues es algo que sucede, ¿no? Se toman decisiones que al final del día no les interesa cuál es el sentir o cuál es el beneficio del pueblo, ¿no? Ellos toman sus decisiones por otros intereses que no precisamente son las del ciudadano, las del pueblo. En esa parte, pues, siempre defendemos eso, ¿no? Siempre fijamos una postura en defensa del ciudadano, anteponiendo los intereses del pueblo, ¿no? Eso es lo más importante.
Eso es así, ¿no?
Tienes, o sea, un saludo de Isaías Torres, dice saludos a mi amigo Hugo.
Ah, muchas gracias, igual
ya,
saludos.
Ya amigo. Pasó lista.
Y Lupita, ¿te puedes desquitar de Daniel Serrano que dijo, Lupita?
Sí.
Ajá. Igual te puedo
¿De quién me hablas? ¿Quién es Daniel? Sí. No, un gran saludo para Daniel.
Sí.
Gran compañero.
Digo, esa es la gran diferencia de un partido como Morena, donde llegan representantes como tú, Hugo, sin compromisos, sin acuerdos con nadie, que el único compromiso es con la ciudadanía, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Representarlos a ellos nada más, ¿no? Ahí. Y digo, ¿cómo ves ahí entonces en Morena, Nicolás Romero? ¿Cómo van los avances en Nicolás Romero y Morena?
Pues fíjate que esa, la postura que estamos tomando, digo, no es algo que yo haya inventado, ¿no? Repito, existe, nos identificamos con este proyecto, consideramos que eso es la clave, ¿no? Para poder cambiar las cosas. Es complicado, ¿no? Es muy, muy complicado que un solo regidor haga la diferencia, que un solo regidor logre modificar tantas cosas, pero al final del día se está sentando un precedente, estamos dejando claro que es Morena, y todo eso viene a ayudar, ¿no? Viene a ayudar en el ánimo de la gente, que efectivamente se da cuenta que, pues, que Morena no es uno más, ¿no? De hecho, nosotros en el andar, en el trabajo que estamos realizando en campo, en territorio, los invitamos al ciudadano. Mucho, la mayoría de los ciudadanos desconoce, ¿no? Desconoce que los cabildos son públicos, ¿no? Son abiertos, que pueden asistir y se pueden dar cuenta de todo lo que, pues al final del día se acuerda en un cabildo, ¿no? Y que se enteren si son decisiones que al final del día los van a beneficiar o van a terminar afectándolos. Cosa que la ciudadanía, repito, ahí muestra un gran desinterés, ¿no? Nosotros los invitamos siempre a que acudan a los cabildos para que se den cuenta. Y repito, también que se den cuenta cuál es la posición, ¿no? Cuál es la postura de Morena, ¿no? Porque al final del día yo represento, pero repito, creo que estamos reflejando lo que es nuestro proyecto de nación, no simplemente en Nicolás Romero, ¿no? Y creo que es algo general de todos los que ocupamos un cargo, o dijera Andrés Manuel, un encargo público, esa debe ser la postura, ¿no? Entonces, repito, todo eso pues va ayudando en el ánimo de la gente y se va dando cuenta, ¿no? La verdad es que sí han asistido ahí algunas personas que las hemos invitado y, bueno, repito, eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, repito, pues todo eso nos ha ayudado, hemos ido creciendo, vamos muy bien en Nicolás Romero, y pues todo, inclusive nosotros estamos seguros de seguir con esa inercia. Realmente las posibilidades de ganar las elecciones en el ayuntamiento de Nicolás Romero son muy grandes, y estamos seguros de que lo vamos a lograr.
Qué bien, o sea, el hecho de que Morena es diferente, no en las palabras, sino en los hechos, ¿no? O sea, exactamente, hay congruencia con nuestros principios y nuestros estatutos, ¿no? Es lo mejor. Y digo una felicitación abierta a los dos por la regiduría, porque no en todos los municipios es lo mismo, lamentablemente. De los 63 municipios donde Morena tiene regidores, ¿sí? En algunos hasta dos regidores, creo que hay algunas excepciones, lamentablemente, de gente que no trabaja como ustedes, pero digo, eso será otro tema que vamos a tocar también con Manolo, al ratito, con Manuel, pero no, qué bien, ¿qué trabajos, Lupita, para demostrarle a la gente que Morena es diferente de Nicolás Romero?
Pues, al igual que nuestro regidor, el licenciado Néstor Hugo Álvarez, pues agradecerle la invitación. No es una casualidad estar aquí. Ustedes mejor que nadie saben que el seguir manteniéndonos requiere un gran esfuerzo, un gran trabajo, y que no llegamos solos. Si bien estamos colaborando con el regidor, que es algo que siempre le voy a agradecer, porque no es fácil, sobre todo en el tema político, que las mujeres nos abramos los espacios. Siempre habrá alguien, ¿no? Y hasta entre mujeres nos llegamos a poner el pie. Es una gran satisfacción, es un gran honor, un orgullo, además de enarbolar el mejor proyecto de nación que dirige nuestro mejor líder, Andrés Manuel. Trabajar con el licenciado Néstor Hugo ha sido una experiencia fantástica, porque nos ha permitido aprender demasiado. A 11 meses ya de que él asume el poder, porque al final de cuentas sí es parte del gobierno, obviamente vamos aprendiendo, ya no queda en un toque de puerta en ir y llevar, sí, invitar a afiliarse, información. Es una cuestión de que ya hablamos con hechos, con información que ya viene desde toma de decisiones en el gobierno, y que llevamos, hoy venimos súper preparados, les comentamos, perfecto, donde traemos actas de cabildo en todas. Hay algunas que son mínimas, donde el regidor siempre fija una postura en todos los temas. Como él ya lo dijo, el interés del pueblo está por encima de cualquier interés particular. Entonces, estar ahí nos ha permitido, además del toque de puerta, de seguir construyendo para la estructura de Morena, es el de la prioridad principal es ir a agradecer el voto de confianza y ponerse a la orden, porque es un servidor público, somos servidores públicos. La otra, obviamente, que conozcan el proyecto de nación, pero el que tenga claro el ciudadano que un regidor no está para dar dádivas, porque es lamentable, ¿no? En esto no todo es alegría, también hay...
O para ser gestores, ¿no? Nada más, así porque es. Muchos regidores que conocemos están haciendo eso, ser gestores nada más, quedar hacer como que quedan bien con la ciudadanía, haciendo gestoría. Y ese no es un trabajo, el trabajo de un regidor.
No, de ninguna manera. Y aquí al compañero regidor jamás lo verán repartiendo despensas o pelotas. Eso no, él no llega a este encargo para eso. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, quiero comentarles que sí, efectivamente estamos colaborando con el regidor, pero también soy coordinadora distrital. Fui candidata a diputada federal suplente. No me gusta comentar mucho eso porque yo no vivo de glorias pasadas, ¿no? Y y en su momento, en el pasado proceso, que es el primero que participa Morena, pues nuestro nivel, hoy puedo decirlo, era como bajo, ¿no? Sin agredir a ningún compañero o compañera, porque han hecho brillantes, un brillante trabajo ahorita al asumir los que lograron ganar. Eso pertenece al pasado. Yo creo que después de la elección ahí vemos, ¿no? ¿Quién sigue tocando puertas y quién se retiró a su casa? O sigue con la capa y la corona, ¿no? Creyendo que son candidatos y candidatas eternas. Nosotros nos dimos a la tarea inmediatamente de tocar puertas y llegamos a un congreso distrital que se da en todo el Estado de México. En Nicolás Romero, hasta hoy día, ha sido la asamblea más concurrida y es ahí donde se va a ver en hechos el trabajo. Y bueno, ahí fui postulada, fui la más votada, no, y no es algo que sea como para presumir, es una responsabilidad enorme, porque no le puedes fallar a esos compañeros y compañeras que nos dan ese voto. Claro. Tomamos protesta y no es para la foto, es un compromiso real que asumes con tu partido, con tu convicción y con quien te postula. Y cuando nos dan la oportunidad de colaborar en el ayuntamiento, tienes todo un escenario que te va a permitir hacer grandes cosas sin dinero. Ya lo demás depende de ti. Nos vamos a la renovación del Comité Ejecutivo Estatal, una gran experiencia porque, repito, vamos aprendiendo los que somos ciudadanos y quedamos a Morena sin saber nada de esto. Y tengo la gran fortuna de tener compañeros que nos dan luz, que son unos dirigentes, que son auténticos líderes. Un líder no te manda, o sea, te dice cómo hacerlo. Dice, ven, vamos, y vamos con hombro con hombro. Una persona que ha sido fundamental en estos últimos días de nuestro género es la licenciada Edith González, nuestra dirigente de la Secretaría de Mujeres, que ha venido realizando una serie de actividades increíbles para nosotras, para empoderarnos y darnos todas las herramientas para irnos formando esta, ahora sí que tener esa formación política y salir y convencer, pero con hechos, repito. Eso no sería posible sin también agradecerle a Jan de Rosas, que es una compañera que en el momento en que yo necesito algo está al pendiente, siempre apoyándonos. Con el regidor, con Armando Navarrete, digo, gracias a él estamos aquí. Y bueno, ¿qué hemos venido desarrollando? También estamos preparando, les comentamos, que para al cumplir un año en el regidor en
¿cuándo cumplen? ¿Cuándo se cumple un año? ¿En diciembre
o
en enero?
Enero.
De enero.
En enero.
Que asumen, pero tomaron protesta el día 4 de diciembre.
Ajá.
Yo ya cumplí un año en octubre pasado. Y bueno, ya ha sido una serie de actividades enormes donde hemos compartido incluso con ustedes, ¿no? Nos han hecho favor de invitarnos a varias actividades.
Entonces a nosotros también.
Y bueno, en todas han sido de la mano de la regidora. Sí, sí, en todas, sí, absolutamente sí. Todas. El regidor se ha involucrado en ese tema, siendo portavoz en Cabildo, ha levantado la voz en el tema de los feminicidios. Uh-huh. ¿Sí? En que las mujeres tengamos garantía en todos nuestros derechos. Y bueno, también la gran experiencia después de ese consejo, la renovación de nuestro Comité Ejecutivo Estatal, pues se viene la primera tarea para mí, ¿no? Ya en apoyar, pues nos vamos a con los compañeros de Morena Coacalco, allá con Maru, apoyar en su logística de su congreso distrital. Después se viene el Consejo Político Nacional con el licenciado Andrés Manuel, que él queda como presidente de Morena Nacional. Por parte de la regiduría, pues nos vamos a tomar unos cursos de responsabilidades y obligaciones de servidores públicos en la Cámara de Diputados local con el contralor, en este, pues obviamente la toma de protesta con el regidor. Durante 3 días asistimos a al Instituto Electoral del Estado de México, al taller de aspectos prácticos en la entrega y recepción de la Administración Municipal del Estado de México. El día 1 de enero, muy temprano, iniciamos labores en regiduría. El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ustedes saben que en los 125 municipios del Estado de México, solamente en 11 están implementados la alerta de género. Y bueno, como coordinadora distrital y siempre respaldada por regidor, nos toca apoyar a nuestros compañeros en Cuautitlán Izcalli. Ahí hicimos una actividad con nuestro diputado Marco Ramírez, sí, y Xochitl, Ale, Agustín y bueno, doña Rosita, todos los compañeros de allá. En marzo tengo una experiencia de irnos a apoyar a Chautla. Uh-huh. En una jornada de concientización y de participación a ciudadana para salir a votar y obviamente no vender su voto. Y bueno, una gran experiencia, sí, que nos deja mal. Ahí conozco a Edith González. Ajá. Y nos invita al día 12 de marzo, si no me equivoco, al primer encuentro estatal de mujeres que se llevó a cabo en el municipio de Catepec, Estado de, uh-huh, México. Una, igual, todas grandes experiencias. El 24 de abril participamos ya como Morena Mujeres en el Meeting Caravana, que es una marcha que se da en apoyo del Estado de México y la Ciudad de México en la movilización nacional contra las violencias machistas. Ustedes saben que inicia en, sí, la explanada de Catepec, de ahí la caravana hacia Indios Verdes y luego una concentración en el Monumento a la Revolución y culmina con la marcha en el Ángel de la Independencia. El día 7 de mayo, Mujeres Atizapán, ustedes, ajá, precisamente nos invitan a un encuentro, nos invitan a sus actividades y bueno, pues aquí estuvimos. En esos días también recibimos por primera vez a Edith, Mujeres de Nicolás Romero, una gran presencia. En junio nos vamos a una jornada de reforestación en el pueblo de San Francisco Magú. Insisto, todas estas actividades como responsable de coordinación distrital, pero siempre con regidor. El domingo 26 de julio, el día 16 de, sábado 16 de julio, fuimos anfitrionas de 13 municipios. Uh-huh. En el taller de derechos humanos, sí, ahí en Nicolás Romero. El domingo 26 de julio, teniendo como marco el Teatro Centenario, es un teatro, ustedes lo, sí, lo conocieron.
Sí, y yo quiero hablar de eso ahorita, uh-huh, que leas, fue lo de la obra, ¿no? Era, así ahorita es, que nos digas, que a mí me tocó ver ahí a verlos a ustedes, un exitazo.
Ay,
el,
muchas gracias.
El teatro a reventar, nosotros llegamos un poquito tarde, pero había gente afuera, hasta afuera esperando, y yo una cosa que noté fue a Hugo, para que veas el apoyo, se nota, o sea, no solo en decir si apoyo, sino en lo que haces. Veo a Hugo acomodando gente, llevándoles agüita a las señoras y, o sea, eso es lo que se podía ver, más todo lo que él hace. Y sí quería yo hacer el comentario de que Hugo está ahí al 100, ¿no? Sí. O sea, y la verdad que eso es algo que uno nunca había visto, porque sabemos que Hugo es así de por sí, sí, ¿no?
En el encuentro de mujeres, ajá, yo también quiero hacer mi, ¿sí?, observación. Para mí fue maravilloso que llegara un plato a mi lugar a la hora del receso de la comida y que fuera puesto ahí por el regidor. O sea, dices, esas son las labores de un verdadero regidor de Morena.
Un representante, ¿no?,
un
real.
Un representante del pueblo, que, o sea, a él no le importa, está tras bambalinas, o sea, no tiene que salir en la foto. Ajá. Él ve en qué ayuda, y de veras a mí me encanta eso de ti, Hugo, porque, gracias, lo he vivido, gracias, o sea, a mí nadie me lo ha platicado, lo he vivido y lo he visto. Gracias. Realmente esa entrega, ese don de servicio, no todos lo tienen.
Sí, que está lavando trastes, ahí es donde se... aquí tengo un montón. Es cierto. Bueno, ahí es donde se nota la calidad de las personas.
Nos lavamos para que no se
lavan. No, porque igual podría las personas apoyar, y no involucrarse de esa manera, ¿no? Igual pueden las personas apoyar, y, pero aquí habla de la calidad de ser humano de Hugo, ¿no?
Sí.
Y de que la, su compromiso con las mujeres sí es real, sí. Así es, bien. No es nada más por quedar bien o por ganar simpatías, no, o sea, el apoyo de él sí es real en todo momento.
Y el apoyo que reciben, porque también sí. Nos queda claro todo este grupo de compañeros con los que los vemos siempre arropados, porque no es nada más quienes salen en la foto, no es nada más los que están y dan la cara, sino todo este equipo que los respalda a ustedes. La verdad es que a nosotros nos da envidia de la buena, aunque digan que no existe, pero sí existe la envidia de la buena. De veras, ese grupo tan nutrido que tienen de compañeros que los apoyan, ¿no? Porque es la militancia de Morena la que, al ver el trabajo de ustedes, no puede más que respaldarlos, ¿no?
Sí, y en este momento me gustaría hacer un paréntesis para enviarles un gran saludo al ingeniero Samuel Arzate, nuestro ex candidato a presidente municipal, al doctor Trinidad Hernández, ex candidato a diputado local, Armando Navarrete, sin duda alguna es pieza fundamental en Morena, Nicolás Romero, la maestra Marta, a veces no nos da tiempo de mencionar nombres, ¿no? De agradecer, pero es un equipo que hay atrás, Isabel. En estos momentos la maestra Marta, esposa de nuestro ex candidato, es una mujer de una sola pieza, que ahí está, y de esas mujeres necesitamos, al lado de nuestros presidentes municipales, de esas mujeres comprometidas que estén ahí defendiendo las causas, y no solo de nuestro género, en general que no vamos por el ocupar encargos, que no vamos por el dinero, eso es efímero, al final de cuentas se va, lo que importa aquí es construir y quedar, dice Andrés Manuel, ¿no? Dejar un legado, quedar en el corazón de las personas y hacer historia. Es una gran responsabilidad lo que tenemos a cuestas, porque no queremos una regiduría mediocre, porque es lo que le vamos a heredar a la próxima elección.
Sí, ¿no? Y aparte sí, son ejemplo de lo que puede ser Morena, y depende de el trabajo de ustedes, de la gente que ocupa un cargo público, depende si la gente vuelve a votar y nueva vota, o si de plano te vas para atrás, ¿no? Y si es la verdad, si es una responsabilidad bien, bien grande, ¿no?
Claro. No, lo que le comentábamos, por ejemplo, también, que a la gente decirle, ¿no? Que si esto hace un solo regidor, ¿sí? Imagínense 5 o 6. Ahora, 5 o 6, ahora imagínense 5 o 6 regidores, y aparte el cabildo, o sea, la presidencia. Ahora imagínense 5 o 6 regidores, el cabildo y la gobernatura. Ahora imagínense todo, y la presidencia, pues cambiamos, ahí sí cambiamos totalmente el país.
La vida,
¿no?
La vida pública del ciudadano, que es lo que nuestro principal interés. Justamente eso es algo que también replicamos, ¿no? Al ciudadano. Si estamos seguros que si Morena estuviera gobernando, por lo menos el municipio de Nicolás Romero, las condiciones de vida de los ciudadanos de Nicolás Romero ya hubiesen cambiado. Esa es una realidad. Porque se ve muy claro qué es lo que sucede, y es algo, un problema generalizado, ¿no? En todo el país. No es tanto que no exista un recurso, no es que no tengamos riqueza. La riqueza existe y la generamos día con día. El problema es la mala distribución, la mala administración de esa riqueza. Lo mismo sucede en Nicolás Romero. Y justamente de los temas importantes o de las labores importantes que hemos realizado dentro de la regiduría, justamente señalar esa parte, ¿no? Cuando se viene el presupuesto, la aprobación para el presupuesto de egresos 2016, puntualizamos, ¿no?, esa parte, ¿no? Hay que a la larga, que en el transcurso de estos 11 meses, pues ha habido consecuencias de esas malas decisiones, que es lo que sufrimos todos los ciudadanos, te repito, no solo en Nicolás Romero, sino en todo el país. Los ciudadanos somos los, al final del día, quienes sufrimos las consecuencias de las malas decisiones. Y repito, una de esas es aprobar un presupuesto, ¿no? Que en donde pues no se destina gran parte de ese presupuesto donde se tiene que destinar, ¿no? A atender necesidades del ciudadano, que es lo principal. Uno de ellos es la seguridad, un tema, Nicolás Romero, que estamos sufriendo día a día y que va a la alza, ¿no? Y es un tema donde en su momento pues hice ese señalamiento, ¿no? Debemos destinar un mayor porcentaje de ese recurso a seguridad pública, cosa que no sucedió, y las consecuencias, bueno, vienen a sobresalir en estos momentos, ¿no? Por ahí también hemos participado, hemos apoyado, hemos empujado en atender esa problemática. En su momento, pues sí ha hecho eco, ha habido algunas reacciones, se han implementado ahí algunas mesas de trabajo para atender el tema de seguridad pública en Nicolás Romero, cosa que también, pues bueno, lamentablemente se llevan a cabo una o dos mesas, suspenden, ¿no? Realmente no hay un interés por parte de los demás compañeros que conforman el gobierno de Nicolás Romero de atender esa problemática que día con día está quejando al ciudadano. Realmente es un problema muy, muy grave que estamos sufriendo ahí. Ahí es donde lamentablemente, efectivamente, un regidor no puede cambiar las cosas.
Sí,
¿no?
Un solo regidor. No.
¿Qué sucede? Yo repito al tema, a lo que comentaba. Si Morena estuviera gobernando, pues yo estoy seguro que todos, nuestro candidato, a quien le mando un gran saludo, al ingeniero Samuel Alzate, quien fue nuestro candidato a presidente municipal, siempre lo he dicho, ¿no? Y se lo he comentado. Si el ingeniero estuviera gobernando, si él hubiese, fuera el presidente municipal, digo, o sea, esa parte de distribuir ese presupuesto estuviera bien distribuido, ¿no?
No pasaría esto que nos pregunta Juan Carlos. Regidor, ¿qué puede decir del gobierno priista de Angelina Carreño Mijares, cómplice de Antorcha al permitir la invasión y asentamientos humanos irregulares en la colonia Libertad, zona ejida?
Sí, justamente iba a contestar los comentarios. Hay varios comentarios que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Uh-huh. Refiriéndose a esta organización. Evidentemente también nosotros nunca vamos a ser cómplices de atropellos en contra de los ciudadanos. Realmente, inclusive, hemos tenido conocimiento de lo que ha sucedido. No, repito, no seremos cómplices de eso, al contrario, ¿no? Aquí no vamos a pasar por encima de la ley, ¿no? Lo importante, los principales obligados y responsables a hacer valer la ley somos nosotros, como servidores públicos, como gobierno, ¿no? Claro. Y eso es algo que no, repito, no está en mis manos a lo mejor permitir o no, pero por lo menos no ser cómplice de atropellos en contra de los ciudadanos.
Pero hay una postura, ¿no?
Claro. Por supuesto, siempre a favor del ciudadano, repito, lo que comenté al inicio, ¿no? Siempre todas las acciones van a ir a favor del ciudadano, nada que vaya, que sea una cosa ilegal, ¿no?
Y pregunta también, ¿cuál será la postura de Morena y Andrés Manuel con el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? O sea, volvemos a caer en lo mismo, ¿no?
Ocupémonos de lo nuestro,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
así es.
No podemos, perdón que interrumpa, pero no,
¿sí?
Pregunta para el regidor, viene desde que se da el triunfo de Donald, una serie de comentarios, memes y todo, ¿no? Y cuando ya estás involucrado dentro del sistema, créeme que eso es desgasta. O sea, como broma está bien, ¿no? Ocupémonos de lo nuestro, o sea,
claro.
Nuestro país, Andrés Manuel apenas sacó un mensaje, ¿no? Un mensaje donde es muy claro, debemos de luchar por nuestra independencia, nuestra soberanía, por lo que nos ocupa. No es posible que sea, nos convertamos en super, ¿cómo podría definir?
En una colonia de...
Sí, no, y conocemos el tema de Estados Unidos, cómo es su ejercicio
de
elección.
Ajá,
de es que allá, cuando lo nuestro no lo podemos resolver, exijamos aquí a nuestros malos gobernantes lo que por derecho nos corresponde, y además de eso, actuemos. Hay una parte que preocupa, se viene el proceso electoral del 2017, ¿no? Y digo, con el regidor a veces de verdad nos falta tiempo para comentar tantas cosas que van surgiendo en el andar.
Sí.
Morena tiene el mejor proyecto. Tenemos grandes cuadros políticos, porque no solo basta la convicción. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
Claro.
No queda solo en tocar puerta, en afiliar, en poner nuestra mejor sonrisa y decir yo soy, ¿no? Ya cuando estamos dentro del gobierno, es donde de veras tienes que tener el carácter, la capacidad. Hay que estar leyendo, hay noches sin dormir, la mayoría no somos abogados, ¿no? Aquí sí tenemos la fortuna de tener un abogado, estar leyendo que lo que se va a aprobar esté dentro del marco jurídico. ha habido veces en que quieren aprobar cosas que ya no están
obsoletas. Y una pausa en esto, nos han comentado, nos comentó Elsa Becerril, regidora de Izcalli, y Darío, Darío Rojas, que a ellos solo les mandan muchas veces la carátula del tema de los puntos que se van a tratar. ¿A ustedes no les pasa? O se me imagino que igual deben de haber puesto a Bravo para que se los den completo y a tiempo, ¿no?
Claro, pasan muchas cosas, ¿no? Desde fíjate, una de lo que ha sucedido, hubo un momento en el que ya se habían tomado el atrevimiento de hacer sesiones extraordinarias cada semana, ¿no? En el cual te avisan al cuarto para la hora que vamos a tener sesión de cabildo y te dan la información. Pues evidentemente es algo que no es correcto, ¿no? Nosotros, pues sí, siempre nos damos a la tarea efectivamente de, más allá de la información que ellos nos brindan, pues buscar más información, ¿no? Todos los votos, eso sí les digo, todos los votos que emitimos son votos razonados. Ningún voto es a vapor, ningún voto. Y si al final del día, repito, tenemos que hacer un mayor esfuerzo por obtener la información, lo hacemos, sí. Pero siempre debemos obtener, sí, eso sucede, digo, yo creo que en muchos ayuntamientos, ¿no? Sí. Que es la manera de como operan o como trabajan, sí, ellos, ¿no? Siempre,
hasta entre ellos mismos,
pero ¿qué sucede cuando existe compañeros que realmente tienen esa intención de emitir un voto razonado, de investigar cuáles son las consecuencias del punto a tratar o a votar? Pues digo, no todos lo hacen. Yo lo veo, por ejemplo, con los demás regidores, pues ellos, como dice Lupita, es muy cierto, ¿no? Hay veces, en una ocasión querían que se votara algo que ya estaba hecho a base en un reglamento que ya era obsoleto, ¿no? Que ya no estaba en funcionamiento, entonces, y eso no lo leen, ¿no? No ni siquiera ponen atención en eso, en investigar o checar, ¿no?
Sí.
Cosa que
Morena, pues, sí,
efectivamente, sí, ¿no? Sí, sí. Siempre lo hacemos. Yo repito, ¿no? Es algo que ellos son sus formas de hacerlo, sí, ¿no? Pero hay una realidad, pues con los demás regidores no tienen problema, ¿no? Más sin embargo, en nuestro caso, pues siempre les hemos demostrado que investigamos, revisamos toda la información y hacemos las observaciones necesarias.
Porque no es oposición nada más así de
no, gratis, por supuesto.
Es una oposición informada, es lo que también
claro,
comentaba
no,
en el Seiderío.
Y yo no digo que todo el tiempo estamos votando en contra, no, por supuesto que no, yo repito, son votos razonados y si efectivamente vemos que son decisiones que van a favorecer al ciudadano, pues porque no vamos a votar, no somos oposición nada más por ser oposición.
No, se irá todo, no.
Claro, no, eso no es así, ¿no? Eso no es una realidad, pero sí investigar, saber qué es lo que, y sobre todo ver cuáles son las consecuencias de lo que estamos votando. Okay. Y si al final del día, repito, es algo que va en contra del ciudadano, pues evidentemente no es algo que no estamos a favor, ni estaremos.
Okay. Exactamente. Eso es lo que hemos visto en la mayoría de las acciones que se toman, ¿no? O sea, no nomás es a lo tonto, pues, ¿no? O sea, voy a hacer oposición por serlo, ¿no? Sino un razonamiento y hasta mejoras las propuestas, ¿no? O sea, cuando vas a votar a favor, hasta puedes llegar hasta mejorar la propuesta que están dando el cabildo mismo, ¿no?
Sí, por supuesto, ya lo decía el regidor Hugo, también es de reconocer y respaldar cuando hay propuestas, ¿no? Que al final de cuentas se terminan votando a favor cuando son en beneficio de la ciudadanía. Claro que también Morena ha dicho esto está muy bien, pero también se puede hacer esto, o sea, enriquecer. Morena siempre que fije una postura siempre también va a dar propuestas, no es decir no, y poner cara, ¿no? Y ponernos ahí rebeldes, no. Es una situación de fijar posturas siempre apegado al proyecto de nación, pero también a las circunstancias de nuestro municipio, porque si bien es un proyecto de nación, cada municipio es diferente, claro, son diferentes circunstancias, diferentes necesidades, y eso es algo que aquí el regidor siempre ha tenido muy claro, muy presente, y que nos ha permitido, y me incluyo, porque todo el tiempo estamos trabajando juntos, es lo que nos permite tener la libertad y la moral de salir a la calle, de que nadie nos va a señalar. Decir, mira, ya va el que acá vino a decir que no, que iba iba en contra de todo eso, y termina levantando la manita,
sí,
¿no?
Sí.
O presentándose cada que hay cabildo solamente, o cada que es quincena, ¿no? Para el retiro del pago. O sea, es una permanente, sí, el trabajo de Morena es complicado, es difícil, y es aquí donde invitamos, hago la invitación a toda la, todos los simpatizantes y militancia activa de Morena, de que debemos de ser más activos, no dejar todo en que, pues ya está el regidor, no, hay que ser vigilantes, ver qué están haciendo, sí. Proponer, construir, respaldar, ayudar, hay mucho trabajo por hacer y muy pocas manos. Yo no me quiero imaginar si ganamos la gubernatura del Estado de México, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, tocando,
nos faltan cuadros políticos.
Nos faltan demasiado.
Tocando ese tema, digo, la pregunta a Hugo.
Sí.
¿Cómo ves de frente, de cara a las elecciones del 17, Nicolás Romero y el Estado de México? ¿Tú cómo lo sientes?
Yo repito, eso es lo que comentaba. Evidentemente, todo se va generando, ¿no?, a raíz de las acciones. Lo que hemos venido haciendo, pues, repito, ha caído muy bien en el ánimo de la gente. Realmente hay mucha gente que ahora, al ver ya, como lo comentaba hace un rato Lupita, no nada más es de decir, sino ahora ya con acciones, demostrar que somos diferentes, demostrar que podemos hacer las cosas bien, eso pues va favoreciendo, ¿no? Yo considero que, repito, en Nicolás Romero las cosas van muy bien, vamos a obtener muy buenos resultados, y en el Estado de México también, ¿no? O sea, es una realidad que el ciudadano ya, en el ciudadano hay un hartazgo, ¿no?, del gobierno, tanto en diferentes municipios como a nivel Estado de México. Eso pues ha favorecido. Aquí lo preocupante es seguir trabajando, porque lamentablemente nos damos cuenta que evidentemente ya no ven bien a los rojos, ¿no? Pero pues se siguen equivocando, ¿no? No voltean a ver a los azules, que digo, al final del día es lo mismo. Pero yo creo que, repito, así como en Nicolás Romero, yo creo que en todos los municipios, o en la mayoría por lo menos, porque también desafortunadamente sabemos de regidores o quienes forman parte del gobierno que no estamos haciendo las cosas como debemos, pero en la mayoría de los municipios yo creo que sí. Y repito, eso ayuda y eso favorece. No estamos en las mismas condiciones que en procesos anteriores cuando iniciamos, ¿no? En el proceso que acabamos de pasar en 2015, las condiciones ya son distintas. Eso ayuda, favorece, y por supuesto que el panorama es muy alentador, ¿no?,
para 2017.
Así es.
Tienen un saludo de Gian de Rosas. Ay. Saludos, Hugo y Lupita.
Saludos, Gian.
Dice: nuestra confianza se refuerza con dignas y honestas representaciones populares, como se ha hecho en Nicolás Romero. Morena va por todas.
Muchas gracias.
Gracias, Gian. Saludos.
Gran compañera. Linda.
Es que bien. La organización ahorita por lo distrital, ¿no? Se está la formación de comités y todo eso. ¿En qué momento está ahorita el avance, ya una semana del Congreso Nacional?
Sí, bueno, todos sabemos que el licenciado Andrés Manuel ha designado una estructura paralela, que es los enlaces distritales. Yo creo, bueno, no creo, estoy convencida, y todos los compañeros de este gran esfuerzo que estamos trabajando, no necesitamos ningún nombramiento para trabajar en pro del pueblo. No necesitamos ser enlaces, porque no hay nada más apasionante que salir y construir por convicción, no porque te lo marque un tiempo, o un no cargo, sé, algún apoyo económico.
O estás buscando algo, algún acomodo.
Sí, pues, sí, ¿no? Sí. Lamentablemente todavía hay por ahí compañeros que están, compañeras y compañeros que están perdidos, ¿no? Que piensan que eso garantiza una candidatura, o que son los únicos tocados por Dios para hablar con el licenciado, con José Ramón, con nuestra PCN, la profesora y diputada Delfina. No. Morena somos diferentes. Morena se logra hacer partido político, como bien lo dice el compañero Daniel Serrano. Morena es un movimiento social con licencia de partido político. Eso no lo debemos de olvidar. O sea, estamos luchando por un proyecto, no por el proyecto del enlace o la enlace, ni por el regidor, y se nos olvida. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Qué ocurre en el equipo de regiduría? Nosotros, al tocar puertas, pues hemos tenido la gran fortuna de que con nuestra congruencia en el decir y hacer, hemos concretado ya varios comités, al igual que nuestros compañeros ex candidatos, el doctor Trini y el doctor el ingeniero Samuel, y otros compañeros que están jóvenes, que ahorita están haciendo una labor increíble de cada semana en formación política. Entonces a nosotros puede llegar el 22 de noviembre, a nosotros no nos inquieta, la lucha es permanente, ¿sí? Los enlaces sí tienen una gran responsabilidad, porque sobre ellos carga los resultados. Entonces aquí, en el 2017, efectivamente, nosotros podemos decir que el panorama está perfecto, no sé para ellos, porque los tres principios básicos los tenemos que ejecutar: no mentir, no robar, no traicionar, y yo agregaría no simular, porque pues, podemos traer una mega carpeta, ¿no? Sí. No, ya hice, y en los hechos, y sobre todo cimentar, no en la mentira, no estar
bloqueando nada más.
Exacto, estar descreditando,
y comités, ¿no? Para de gente convencida, que afortunadamente hay mucha gente que se está acercando, pero de gente convencida, no comités de gente que nada más la anota, sí, ya, y al final no hace nada, y a la hora de ocupar casillas o de hacer labor para Morena, no los encuentras por ninguna parte, porque así hemos visto que se hacen comités.
Esa es la labor que está haciendo ahorita Rosario, dice Rosario Salazar, compañera de Radio AMLO, dice, tengo las bocinas a todo lo que da.
Muy bien, Rosario.
Saludos,
sí. Bien, Rosario. Saludos.
Sí. No, pues qué bien, porque digo, es el trabajo de lo que está haciendo los distritales, digo, y todos ustedes, es lo más importante ahorita para Morena, porque ya dependiendo de la experiencia que hemos tenido en diferentes elecciones, ya, como dices tú, involucrados directamente, que ya tenemos esta experiencia de 4 o 5 años de estar metidos en este meollo de las elecciones, del partido político, de todo esto, pues sabemos que donde nos dan la vuelta es a la hora del conteo de votos, de las urnas, etcétera. Entonces, el cuidar la elección por medio de gente comprometida y bien capacitada, ¿sí?, es lo que nos va a dar realmente un triunfo en el 2017 y en el 2018.
Sí, tienes mucha razón, Carlos. Yo creo que en ese tema también, al ser nuestra primera elección, también digo, al final del día, cabían ciertos errores, descuidos, ¿no? Porque también ahorita a estas alturas ya no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Y también hay una gran responsabilidad de quienes nos van a representar ante los consejos distritales, ¿no? Porque por ahí en algún momento también esos errores pesan mucho, ¿no? Cuando no se hacen las cosas bien desde esa posición, no atiendes y no resuelves, pesa mucho, y ha sucedido. Yo digo, no, yo creo que en varios municipios se dio lo mismo. Ya a estas alturas, si vuelven a ocurrir esas cosas, ese tipo de cosas son irresponsabilidades, ¿no? Ya no estamos hablando de errores, descuidos, ya estaríamos hablando de otra cosa. Y para poder generar un cambio real, debemos atender y debemos de cuidar todos los aspectos, por mínimos que sean, ¿no?
Así es. Lograremos llevar a nuestra candidata o candidato al triunfo con compañeros y compañeras responsables que actúen bajo defendiendo nuestro proyecto de nación y en un ejercicio pleno de democracia, y no actuando por estados de ánimo, ¿no? De que, ya me estresé y dejo las cosas botadas, porque lo que está en juego es el futuro de nuestra nación, de nuestro pueblo. Y efectivamente, en la pasada elección, pues sí se cometieron errores, descuidos, pero yo estoy segura que nuestro comité ejecutivo estatal estará muy, muy, muy al pendiente y será muy acertado en sus nombramientos para quienes nos representen. Porque no es una cuestión de ir a ocupar un lugar y modelar, ¿no? Es una cuestión de ir y fijar posturas y defender, y no terminar siendo como los demás.
Exactamente.
Así es.
Claro que sí.
De hecho, el día jueves 10 de
noviembre,
estuvimos precisamente en el Teatro Centenario, una vez más, recibí la invitación por parte de la Junta Distrital Ejecutiva número 4, en mi carácter de coordinadora distrital, perdón, representando a nuestro partido Morena, con la finalidad de difundir el sistema de consulta de estadística de las elecciones federales del periodo, del proceso electoral pasado. Y bueno, hay una presentación que fue por el maestro Ruperto Retana Ramírez, que fue excontralor del Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, ahí se reúne ahí, ¿no?, la crema innata de la política o las dirigencias de Nicolás Romero, los partidos políticos, y pues ahí estuvimos presentes, el regidor acompañando, respaldando y muy al pendiente de estos procesos, ahí estuvimos, y bueno, todo viene a concluir en que se habla de una democracia, ¿no? Una democracia inexistente, y Morena está luchando por eso, y vamos a lograr que la gente salga a votar y que no se desanime, que Morena vean que sí somos la esperanza.
Que somos diferentes.
Somos diferentes.
Que todo lo que está manejando los medios chayoteros de que somos lo mismo, ¿no? ¿Para qué votar? Casi, ¿no? Que hay que ver todo así, digo, tocando así de refile, pues, cosas que están pasando a nivel nacional, lo del EZLN, de abrir una candidatura para una mujer, o sea que dice uno, bueno, tienen todo su derecho, claro. ¿No? Pero son cosas que pasan y realmente hay que analizar, ¿no? Todo esto que está pasando a nivel nacional y que nosotros contra eso vamos a luchar, pero mostrando en los hechos que somos diferentes, pues tenemos una gran ventaja.
Sí, definitivamente todo esto son distractores. Fíjate que todo el tiempo que puedo lo presumo, ¿no? El último curso que tomamos por parte de la Secretaría de las Mujeres, que acertadamente dirige la licenciada Edith, lo que es los temas del liderazgo político, toma de decisiones, oratoria, cómo se me fue la palabra, se estructura un discurso. Son cosas que son aprendizajes que cuestan, ¿no? Porque entre tantas actividades que tenemos tienes que dedicarle tiempo. Pero al final del día la recompensa es enorme, porque eso va modificando nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir. No podemos ser emocionales. Yo era muy explosiva. Ajá. Yo me prendía, ¿no? Que ya estaban atacando a Andrés sí. Manuel, que ya dicen en la televisión. No, eso desgasta, eso estanca, no nos deja avanzar. Yo creo que hay que ocuparnos en lo positivo. Decir que gracias al 50% que donan nuestros representantes populares, tenemos 8 universidades, y eso se concretó en un año, fue inmediatamente. ¿Qué más no podríamos lograr? Entonces, todo eso que los medios de comunicación que están al servicio del mal gobierno, pues que no van a decir, ¿no? Que no van a difundir. Yo soy de la idea de que apagar el radio, sí. La atención, cambiar y otra cosa. Mejor vamos a ponernos a leer y vamos a conocer nuestro proyecto de nación, porque lamentablemente también hay muchos compañeros y compañeras que no lo tienen muy claro. Y a la hora de que visitemos al ciudadano, sepamos argumentar y no decir simplemente vota por Morena porque somos diferentes. No, somos diferentes, ¿por qué? Porque es un proyecto 100% nacionalista. Vamos a recuperar nuestros energéticos, ¿sí? Vamos por una vida libre de violencia para las mujeres, o el derecho a la educación, a la salud, bueno, todo lo que nos han arrebatado y lo que tanto anhelamos.
Una pensión para una vejez digna.
Claro. ¿No?
Todo eso que nos están quitando, nos están arrebatando, derechos ya adquiridos, que la misma Constitución prohíbe que como legisladores, ¿sí?, votes en contra de lo ya adquirido, ¿no?
Sí.
O sea, se supone que tú como legislador o como diputado, como senador o presidente, ¿no?, debes de luchar porque se mejore la sí. calidad que estás viviendo, no que te quiten derechos, ¿no? Que de veras que ahorita comentábamos, ¿no?, ahorita en la Cámara de Diputados están recortando todavía más el presupuesto, ¿no? Pero en vez de ser un gobierno austero, te recortan en lo principal, que es salud, sí. que es educación. Bueno, o sea, está bárbaro esto.
Hugo, hay una pregunta de sí. Isaías Torres. Hugo, ¿qué opinión tienes respecto a la propuesta de Monreal, coalición de Morena PRD? ¿No es contrario a lo indicado por AMLO?
Sí, por supuesto, en lo personal, no hablo en lo personal, no estoy de acuerdo. Yo, lo que dice Andrés Manuel, la única alianza es con el pueblo, yo creo que así debemos de ir, ¿no? La verdad es que, y coincido también con Andrés Manuel, ¿no? El problema no es con las bases de los diferentes partidos, ¿no? El problema es con sus dirigentes. Y todo aquel que ciudadano, libre y consciente, pues tiene las puertas abiertas en Morena, ¿no? Y yo creo que sumando esfuerzos, yo creo que podemos lograr el cambio sin llegar a hacer una alianza con algún otro partido, llámese como se llame, no precisamente PRD, ¿no? Llámese como se llame, yo considero que no es lo ideal, más sin embargo, todos los ciudadanos que en algún momento o actualmente estén militando en algún otro partido y tengan, vean, se identifiquen con este gran proyecto en Morena, digo, tienen las puertas abiertas, sí, ¿no? Y yo creo que de esa manera sí podemos lograr cambiar las cosas. Sí. Más sin embargo, una alianza con otro partido, no, en lo personal no creo que sea lo correcto. No coincido.
Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, digo, vamos a pasar también el tema ya con Manuel, pero digo, una conclusión, ¿qué hacer? ¿Cómo seguir trabajando para la militancia? Un mensaje para la militancia de cómo hacer crecer esta esperanza, ellos, o sea, ¿cómo te podrían ayudar? No sé, una conclusión para ellos.
Yo a la militancia de Morena, pues, en lo que tiene que ver con Nicolás Romero, estamos haciendo las cosas bien, sobre todo, digo, no estamos inventando nada, todo lo que nos marcan los estatutos y como personas, hacemos lo correctamente, lo que consideramos, ¿no? No se equivocaron, ¿no? No se equivocaron al estar en este gran proyecto de nación. A los ciudadanos que aún no son parte de Morena, que se informen sobre este gran proyecto, que vean sobre todo las acciones que se están realizando en los diferentes niveles de gobierno en donde formamos parte, y que realmente confíen en este gran proyecto, porque volteamos a ver, o yo como ciudadano, independientemente que no perteneciera a este gran partido, este gran proyecto, volteamos a ver y realmente no existe otra opción, no hay otra opción. Por ahí crearon algunos partidos que son satélites del mismo sistema, ¿no? Que eso es una farsa. Volteas a ver a los que se dicen ser de oposición y en las acciones nos damos cuenta que realmente no existe una oposición, que realmente no se preocupan por el ciudadano. Y volteamos a ver Morena, y Morena está haciendo bien las cosas, ¿no? En ese sentido, a esos ciudadanos, digo, yo creo que, ya lo comenté hace un momento, ¿no? Yo creo que uniendo esfuerzos, sumándose a este gran proyecto, realmente podemos cambiar la vida pública del ciudadano, que es el principal objetivo de Morena, ¿no? Que sigan confiando en este gran proyecto, la verdad, como en todo, ¿no? Yo considero que a lo mejor puede haber por ahí algunos compañeros o elementos que a lo mejor no están haciendo las cosas bien o correctamente, más sin embargo, somos una gran mayoría que sí coincidimos, que estamos aquí por convicción, que tenemos principios, que tenemos valores, en fin, tenemos muchas cualidades que nos identifican con este gran proyecto, y que es lo que nos va a sacar a flote, ¿no? Ese sería mi mensaje para ellos.
Lupita.
Híjole, pues escuchando al regidor, vienen tantas cosas a la mente, ¿no? Dirigiéndose a la militancia, es difícil porque son tantas cosas para encontrar las palabras precisas, y yo creo que más que un discurso político, una exhortación a que participen, es que no olvidemos de dónde venimos. Todos venimos de las calles, de una inconformidad, de una injusticia. Uh-huh. Que tengamos siempre presente en el corazón a Ayotzinapa, que tengamos Tlatelolco, que tengamos la gente, mis compañeros de Luz y Fuerza, híjole, tantas cosas, la guardería ABC, muchos atropellos, que eso no lo llevamos siempre en el corazón, porque es lo que nos mueve, lo que nos impulsa a luchar, que nosotros como dirigentes, que hoy nos toca estar aquí, es también difícil la toma de decisiones, porque no estamos cuidando nuestros intereses, sino es el interés del proyecto, que el proyecto se defiende con uñas y dientes, siempre, siempre, siempre con dignidad, con moral. Decirle al licenciado Andrés Manuel, como presidente de nuestro partido, que le apreciamos mucho, que le admiramos, que le reconocemos, que no está solo, que vamos a seguir luchando hasta donde la vida nos alcance, y que estoy segura vamos a sacar muy buenos resultados en el 2017 y obviamente 2018. A nuestras familias decirles que pues les hemos abandonado, ¿no? Pero que esto no es en vano, que estamos luchando por ellos, por nuestros amigos y por todos. Agradecer al equipo de Morena, a Armando, doctor Trini, Samuel, Marta, Isabel, Paco, Juan Pablo, Lorena, Ricardo, Adolfo, se me va el nombre, Silvia, Elizabeth,
Beto, Nora.
Beto, Nora. Son muchos compañeros que gracias a ellos estamos aquí.
Tenemos a José Benítez Benítez, nuestro Pepe. Secretario, nuestro saludos, secretario Pepe. Estatal de Jóvenes en el Estado de México. Dice que saludos a Radio AMLO y obviamente pues a ustedes.
Muchas gracias, gracias Pepe.
Gracias por el saludo, José Benítez. Muchas gracias.
Excelente labor desde.
Bueno, invitamos a Hugo y a Lupita que estén con nosotros hasta el final del programa. Los temas que vienen de Manuel ahorita son muy, muy, muy buenos y tienen mucho que ver con ustedes, como regidores, como regidor, como colaboradores, ¿sí? Aquí, y lógicamente al tema de don Sergio, que también está muy, muy, muy bueno. Okay. ¿Sí? Entonces, pues sin más, Manuel, adelante, por favor.
Yo nada más quisiera, por pues, último,
adelante.
Agradecerles nuevamente este espacio que nos brindan, esta gran oportunidad de estar aquí, de difundir lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando. Esperemos que llegue a todos los ciudadanos, repito, con la única finalidad de que vean, se den cuenta realmente de lo que es Morena, ¿no? Y yo repito, agradecerles el espacio, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, y pues estamos a la orden para lo que se ofrezca.
No, y la verdad el agradecimiento también a ustedes porque fuiste el primer regidor que vino
¿sí?
a este programa, y Lupita también, y cuando no sabíamos lo que le comentamos a Elsa la semana pasada, no sabíamos si alguien nos escuchaba, y ustedes tuvieron fe y ahí vienen desmañanándose a apoyarnos en esto, ¿no? Entonces los agradecidos pues, somos nosotros, muchas gracias.
Exactamente, ahora sí que me quitaste las palabras,
sí.
Pero bien, qué bien. Y decirle a toda a nuestros radioescuchas, a toda la militancia, a todos los pues la línea de mando, se puede decir, de nuestro partido movimiento, sí, que este espacio es de todo, ¿no? Que es para quien quiera ocuparlo, ¿no? Ahí están los medios, para poderse comunicar con nosotros, está el chat, está el Twitter, está el Facebook. Está pues tantos medios que para poderse acercar, y que el espacio está abierto para todos. Un ejemplo fue en la mañana, apenas ayer en la noche mandó un comunicado el doctor Carlos Figueroa, secretario de Derechos Humanos, y se le dio lectura a su comentario, ¿no? Entonces el espacio es para eso, ¿no? Para seguir rompiendo el cerco informativo, ¿no? Igualmente se le dice a la dirigencia, créanlo de veras que Hugo, Lupita son de carne y hueso, se pueden acercar a ellos, les digo a la gente que nos escucha en ¿cómo se llama? Nicolás Romero, si tienen algún problema o algo, de veras, ellos los escucharán, no importa de qué color sean, ¿sí? Ellos son de veras unos servidores del pueblo, de la gente, de los ciudadanos. Entonces, de veras, el agradecimiento nuevamente, como dijo Ángeles, es hacia ustedes, porque de veras tenerlos aquí es un honor, porque son una realidad de los principios y de los estatutos de Morena, ¿no?
Tenemos agradecimientos Ariel de León, Guanajuato, Reinaldo también de León, Silvano y Braulio de Puebla, Félix desde Pensilvania, Isaías Torres, saludos a mi amigo, también Frantuercas de Puebla, Ezequiel. Y tenemos desde Amecameca también nos están escuchando. Y creo que ya son todos los saludos. Ah, y de la Ciudad de México, Lourdes Arroyo. Muchísimas
saludos
gracias.
Saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos.
Pues, Manuel, adelante, hermanito. Estoy en el micrófono.
Gracias, Carlos. Y bueno, también me da mucho gusto ver de nuevo a queridos compañeros y amigos gracias, como hermano. Son aquí el regidor Héctor Hugo Álvarez gracias. Y Lupita Reyes.
Muchas
qué
gracias,
gusto que estén nuevamente. Y bueno, pues vamos con los temas de aquí del Estado de México. Antes quiero mandar un saludo a Juan Carlos Castineira Guzmán, amigo y colega del periódico Propuesta MX, que hace aquí un comentario. Dice, antes que me vaya, quiero mencionar que no todos los medios de comunicación somos chayoteros. Desgraciadamente por unos nos tachan a todos, algunos vendemos el espacio, más no nuestro criterio. Bueno, yo creo que aquí es pertinente aclarar, mi querido Charlie, hay que aclarar que cuando en este programa hay alguna referencia a medios chayoteros, esto se refiere a los medios que están manejando información de manera irresponsable, por el puro hecho de que les pagaron, que ni siquiera se toman la molestia de averiguar si esa información tiene que ver con algo real, o si es para difamar, o si es para calumniar, o si es para golpear políticamente a alguien. Yo creo que a eso es a lo que nos hemos referido en el programa. Entonces, bueno, pues sí, mandarte ese saludo, amigo, y hacer esa aclaración, por ese lado. Por otro, pues yo creo que les decía que traía una noticia buena y otra mejor, pero yo creo que me voy a ir mejor con la noticia más importante, que es que en la semana pasada estuvimos invitados en el primer informe de actividades del regidor Darío Rojas Macías en Naucalpan, y ahí la compañera Jade Korpolensky, que es nuestra secretaria general del Comité Nacional, emitió un mensaje que yo creo que es un mensaje muy importante. En ese mensaje ella hizo referencia pues a la situación que se ha dado ya en Morena de algunas infiltraciones de gente indeseable, lo que ustedes ya también habían comentado, pero que afortunadamente ya está comenzando la operación limpieza y esa gente pues se va a ir de Morena. Vamos a escuchar lo que dijo ahí la compañera Jade Cole.
No estamos exentos, aquí ante todos ustedes comento, que no estamos en Morena exentos de bribones, que hemos tenido un conjunto de vividores, de gente que se nos metió, se infiltró, que se envolvían en la bandera de que eran López Obradoristas y que querían el cambio, llegaron, se sentaron y negociaron. Diputados que negociaron con los gobernadores puestos y cargos, diputados y funcionarios que ya hoy están siendo expulsados de Morena. Por corruptos, creyeron que hicieron el negocio de su vida. Hay uno tan cínico y sinvergüenza de Quintana Roo que dice, mira, primero me saqué la lotería con la tómbola y luego ya negocié mi comisión y ya me dieron no sé cuántos millones de pesos. Y ellos piensan, con estos millones, miren, los millones y los dineros en gente mal nacida y los dineros mal habidos se van como llegan, igualmente. Y luego no hay quien los pueda ver, porque todos los mundos nos va a señalar y obviamente nosotros los vamos a hacer para que todo el mundo sepa que corruptos no queremos en Morena y que somos intolerantes a la corrupción. Entonces, tener un regidor que sabe decir la verdad frente a frente, que sabe ganarse el respeto, que sabe exigir lo que le corresponde, porque no es algo normal, pero que también sabe tener una relación de altura con el presidente municipal, porque puede tener una relación de respeto, de trato de funcionario a funcionario, como debe de hacer. Es algo de veras de lo que uno mucho tiene que aprender. Nosotros, como todos ustedes saben, estamos en contra de las dádivas, estamos en contra de las entregas de despensas, y erradicar esa costumbre, aún dentro de Morena, nos ha costado trabajo. Porque hay gente que dice, a ver qué saca para mi gente. Porque a mi gente, porque quiere tener un grupito de gente a su alrededor, pues que los anden caravaneando o que les anden persiguiendo como los patitos persiguen a la pata. Pero eso no queremos en Morena. Nosotros queremos sembrar conciencias, despertar conciencias. Por eso nuestra tarea más importante, en la que también el regidor Mario Rojas y su equipo está trabajando muy, muy bien, es crear, construir comités de base.
Bueno, hasta ahí dejamos el mensaje de la compañera Jade Korpolensky. Yo les pregunto, porque sí me gustaría conocer sus opiniones, si es cierto que en Morena ya se han infiltrado algunos bribones.
Sí, sí, sí. O sea,
es una realidad.
Es una realidad.
Pero yo considero que es todavía peor quienes les abren las puertas. Porque no solo se filtran, sí. También hay personajes que por el afán de construir, de posicionarse, les abren las puertas, los buscan. Eso es lo realmente grave. Y como dice la compañera Jacob, esa gente no puede estar, es gente mal nacida. Y si nos decimos morenistas, obradoristas, no podemos incurrir en esas prácticas tan bajas.
Sí, yo coincido con Lupita, ¿no? Es una realidad y es algo que siempre hemos tenido muy claro, ¿no? Van a llegar se van a acercar y los oportunistas ahí están, ¿no? Porque esos son. Pero lo lamentable o lo más grave es justamente que compañeros o quienes dicen identificarse con este gran proyecto sean quienes les abran la puerta. Eso es lo peor todavía, y tenemos inclusive conocimiento de eso. Entonces, pues qué bueno, ¿no? De hecho, nosotros también hacemos la parte que nos toca, ¿no? Señalar y decir, inclusive está en nuestras, es nuestra obligación llevarlos a la misma Comisión de Honestidad y Justicia y señalar a todas esas personas.
Y es quien les abre la puerta y quien les permite la permanencia.
Claro.
Porque nosotros como militantes tenemos que ser guardas de este proyecto. Y entonces también si nosotros nos damos cuenta que existen estos bribones y no denunciamos y no damos también armas a nuestra dirigencia para que sean expulsados, entonces...
Somos cómplices.
Somos cómplices, exactamente. Entonces no podemos nada más estar criticando y diciendo, ay, es que están estos, es que están aquellos, pero ¿qué estás haciendo tú para evitarlo? Eso es lo que tendríamos que también tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos? ¿Qué estamos haciendo como militantes de Morena para evitar que estos infiltrados sigan haciendo de las suyas en el partido, ¿no?
Entonces, pues es que lo mejor que, o sea, la mejor defensa para que lleguen estas personas a cargos, pues es la participación, ¿no? Uh-huh. Porque si no, volvemos a caer en lo mismo. Por ahí un comentario, ahorita no sé, Lili, si lo puedes buscar, una persona que dice que ha escuchado esto, igual sí. En el PRD, en Movimiento Ciudadano, o sea, que son, pero lo estamos diciendo aquí en los hechos, exacto, con ustedes, con, ahorita oímos a Jacob hablar de Darío también, se está demostrando que sí somos diferentes, que sí hay infiltrados, claro, o sea, como en todos lados, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo evita? La participación. Claro. Porque luego cuando buscas a alguien, oye, pues vete, vamos a trabajar, vamos a esto, no, y creen que desde su queja de
Alberto
sillón,
fue quien
¿sí? hizo van a resolver la problemática de su colonia, de su municipio, de su estado y del país, ¿no? O sea, aquí lo que va a evitar eso es la misma participación que le demos nosotros hacia la organización, en este caso la de Morena.
Por eso yo insisto en que nosotros como militantes activos debemos, y como dirigentes debemos de prepararnos, porque no podemos llegar a tocar puertas y decir súmate a Morena porque somos diferentes, no, o sea, vamos con los hechos. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, nos ha tocado, ¿no?, de que luego vamos a recorrer, hay agenda por ciudadanos que visitan la regiduría, y para atenderles el tema, pues el regidor los visita, vamos a su comunidad, a su calle, y cuando llegamos, pues todos así como que pues lo ven llegar, ¿no? Pero así como que buscan la camioneta de los porristas, la uh-huh, camioneta de las uh-huh, despensas, el que da las gorritas, el que da los globos.
¿Sí?
Y no, o sea, así como que vienen solos, ¿no? Porque efectivamente en tienen la moral para llegar sin que le carguen la bolsa, ¿no? Porque uh-huh, hay muchos que les cargan la bolsa o le contestan las llamadas, que ya se empieza a desconectar de lo que es el pueblo. Entonces, en ese afán de seguir encaramándose, ya no es mantenerse en una actividad activa dentro de la estructura, sino en el afán de encaramarse y obtener beneficios personales, se dan a la tarea de meter a gente nefasta. Y nosotros, si lo sabemos, seamos dirigentes o simples militantes o simpatizantes, tenemos la obligación de denunciar estos hechos. Ajá. Y nosotros de resolver. ¿Por qué? Porque está la vía, ya lo decía el regidor, la Comisión de Honestidad y Justicia, que esté haciendo una excelente labor, porque ellos luego publican las resoluciones, no sé si han visto la página, y eso también nos reconforta, porque entonces hay un ejercicio de actuar en sanciones efectivo, que no se mueva a intereses. Entonces insisto en que debemos ser muy cuidadosos, debemos de denunciar, y que la gente buena participe. Andrés Manuel lo ha dicho una y mil veces, la gente buena es la que nos tiene que gobernar.
Que es la mayoría.
Que es la mayoría.
Carlos, una pregunta para ti, porque tú, además de que eres conductor en este programa, eres el secretario general de Morena en Atizapán. Entonces, ¿cómo tomas este mensaje de la compañera Jacob en lo que se refiere a Morena, Atizapán? ¿Qué hay que hacer para erradicar este tipo de prácticas y este tipo de personajes que se infiltran en el partido?
Pues como dice Lupita, ¿no? Denunciar. No hay otra manera más que denunciar. Y entender,
¿sí? Y tener la paciencia, ¿no? Nosotros en Atizapán de Zaragoza tuvimos el caso de dos personajes, ¿no? Que fueron denunciados ante la Comisión de Honestidad y tuvimos respuesta tardía ya, ¿no? Pero al fin y al cabo una respuesta, ¿sí? Fueron sancionados por 6 meses, ¿sí? Lamentablemente para ellos, ¿eh? No para Morena. Lamentablemente para ellos asistieron al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral les quita la sanción, pero los que somos militantes, integrantes del Partido Morena, Partido Movimiento Morena, ¿sí? Sabemos lo que pensamos de esa gente que asiste al Tribunal Electoral, dicho por nuestro dirigente, ¿sí? Para Andrés Manuel y para todos nosotros son traidores. Son traidores. Entonces no hay más. O sea, la comisión hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Sancionó. Ellos acudieron al tribunal. Para nosotros como militantes, y debe de quedar bien claro, ¿sí? Que son traidores y no debemos de olvidar. Porque si esa gente sigue en Morena, ¿sí? Nosotros mismos podemos erradicarlo. O sea, no necesitamos de la comisión. Nosotros mismos, con trabajo, con dedicación, podemos quitarles, ¿sí? La participación a estas personas, ¿no? Lo dijo J. Cole, ¿no? Así este es. Personaje que tenemos aquí de regidor en Atizapán, llegó por una tómbola, ¿no? ¿Sí? Lamentablemente nos tocó el peorcito aquí en Atizapán, y lo puedo decir así abiertamente porque tenemos las pruebas, ¿sí? Que vamos a buscar la manera de seguir denunciando por los medios oficiales, pero yo quisiera que él nos presentara una carpeta como la que trajo hoy Lupita. Para los del radio que no ven, trajo una carpeta enorme, ¿sí? Con todas las actas de Cabildo.
Algunas.
¿Sí? Algunas de las actas. Algunas, pues no, también, no trajo todas, y está enorme.
Son algunas.
¿No? Y no hay ninguna donde se haya votado sin razonar.
Claro.
¿No? Él, y te lo digo así directamente, y lo digo directamente para los que nos están escuchando, no ha habido una sola sesión de Cabildo donde haya siquiera participado. Okay. Sí, o sea, vota tal cual, ¿sí? Y todo a favor. Una de las peores fue, Hugo habló acerca del presupuesto, ¿sí? Esta señora, Ana Valderas, llegó al Cabildo y lo primero que hizo fue pedir un préstamo de
100
millones de pesos. Y lo primero, el primer gasto que hizo, y también lo dijo ahí, fue pintar su oficina, remodelar su oficina con un préstamo, sabiendo que había deuda con los de la basura, había deuda con los de seguridad pública, etcétera. Y él, como regidor, lo votó a favor. Y tenemos el acta, ¿sí? Y dice uno, bueno, ¿qué onda con esto? Pero, ¿cómo evitar que este tipo de personajes lleguen a los cargos públicos trabajando? No hay.
Saludos a Alex Chávez de un comité de base que está escuchando, dice que saludes por favor a la señora Camarillo.
Ah, mi tía Mona, muchos saludos, tía Ramona.
Gracias.
Gracias. Al rato le llevo sus garrafones de agua, tía.
Bueno, ahora para continuar, antes de entrar directamente en lo que fue, pues darles un pequeño resumen del informe del regidor Darío Rojas de Naucalpan. Sí me gustaría hacer una pequeña precisión, porque yo creo que no es lo mismo la conformación de clientelas políticas que la gestión social. Porque Lilia hablaba de que un regidor no se dedica o no se debe dedicar a gestionar. No, sí. Un regidor sí es gestor, pero cuando gestiona, ¿para qué gestiona?
Si, ¿qué tipo?
Si recordamos los que estuvimos en el informe del compañero Darío, él hizo varias gestiones, una de ellas, que yo me acuerdo ahorita en un video que presentó, un ciudadano de Naucalpan tenía un problema porque se le estaban haciendo unas filtraciones de agua en una barda hacia su casa, con el peligro de que esas filtraciones de agua terminaran por tirar la barda y ocurriera un accidente. Entonces, él decía que había pedido el apoyo de diferentes autoridades y no encontró esa respuesta. Fue a buscar al regidor Darío, y el regidor Darío de inmediato lo atendió, hizo la gestión correspondiente ante el organismo de agua OAPAS de Naucalpan, y entonces el propio director de OAPAS llegó con su personal, con su equipo, para supervisar cómo había estado esa situación y después para mandar a las cuadrillas y personalmente junto con el regidor Darío supervisar el trabajo de las cuadrillas para darle solución a ese problema que pudo haber terminado en una tragedia.
Sí, tienes razón, Manuel. Yo aclaro, dije que se dedicaban solo a gestionar. Claro que es su también responsabilidad, pero no es solo la gestión, o sea, va más allá. Y hay regidores que sí solo se dedican a gestionar, y como dices tú, ¿para qué gestiona? Gestiono para mi beneficio, para quedar bien, posicionarme y después ver qué obtengo de esas personas a las que estoy clientelando, porque ese es su labor.
¿Qué es lo que decía la compañera Jade Cole? Incluso que lamentablemente tengamos gente que estén dentro de los cabildos y que formen una clientela de sus propios colaboradores, porque los tienen con la expectativa de a ver si el regidor me da mi despensa, y si me da mi despensa, pues entonces ando atrás de él, ¿no? Como decía ella, como los patitos, siguiendo a la pata, ¿no? Sí. Algo tristísimo, que no debe existir en Morena.
O que la gestión también sea producto, pues, de tu actuar en una sala de cabildo, ¿no? O sea, porque también eso no es...
Se da.
No es nada nuevo, ¿no? Que lo que comentabas, ¿no? Lamentablemente el actuar de este regidor, pues eso permite, ¿no? Y les dan, todo lo que piden, y no es por ahí, ¿no? Ajá. No es que tú seas, que tenga que ser a cambio de cómo te comportes en una sala de cabildo, ¿no? Pues eso tampoco lo deseable.
Y ahí me es necesario expresar mi inconformidad, que por culpa del regidor no tenemos pantalla en la oficina, no tenemos un equipo extra de celular y una
caleta, o sea, un auto también.
Sí, hombre.
Sí, es que, mira, eso es lo que se debe de ver, ¿no? O sea, el actuar, claro. Porque mira, o sea, como tú llegas a la regiduría de aquí de Atizapán de Morena, y desde que llegas dices, aquí están mal las cosas, ¿no? Por eso nosotros hablamos con nuestra dirigencia y tiene que venir, tarde o temprano van a actuar, yo sé, porque no puede ser eso, que llegues a una regiduría y lo primero que veas es a la hija del regidor trabajando en la regiduría, a la esposa del regidor trabajando en la regiduría, al hermano del regidor siendo tu asesor.
Y los ves fuera de ahí y traen guaruras.
Sí, y en la nómina también del gobierno panista, porque el periódico Reforma publicó una nota respecto a eso.
Exactamente. Eso dices, no puede ser.
No, de ninguna manera es admisible.
Y yo que he estado en la regiduría de Nicolás Romero, he estado en la regiduría de Cuautitlán Izcalli, de las dos, ¿sí? He estado en la regiduría de Naucalpan. He tenido aquí a Toño Zavala, un saludo a Toño, de la Serna, a Toño, ¿sí? Oye, es una diferencia abismal, ¿no? Con lo que tenemos aquí. Entonces, pues, si Jacob o alguien el equipo de Jacob le está escuchando ahorita el programa, pues deberían de voltear un poquito, para que lo sé que lo están haciendo, pero están buscando la manera jurídica más viable para poder darle solución a este caso.
Y bueno, perdón, yo comenté nada más ahí lo que comentaba. Desafortunadamente no en todos los municipios son las mismas condiciones, ¿no? En el caso de Nicolás Romero sí la padecemos, esa parte de poder llevar a cabo las gestiones de manera viable, ¿no? Pero más sin embargo sí tenemos oportunidad por medio de nuestro diputado, en este caso con quien he recurrido bastante, el diputado Marco Ramírez, al cual le envío un afectuoso
saludo. Saludos, Marco.
Que también, o sea, por parte de nuestros diputados podemos obtener esas gestiones que vayan en beneficio del ciudadano, de la gente, ¿no? O sea, tenemos, no solamente es eso, por eso yo hacía el comentario, ¿no? Que no sea producto de tu comportamiento en una sala de cabildo y que no, porque tengas que gestionar lo que tengas que gestionar, pues a cambio tengas que decir, bueno, pues está bien, ¿no? Eso no, tampoco, ¿no? O
sea, y hay algo que nos ha estado pasando, bueno, no sé, demás compañeros regidores, pero que sí es también necesario que se sepa dos cosas.
referente a la a estos actos de que van en contra de los estatutos de Morena. Abusan de que nosotros, en el ánimo de no dañar a nuestra institución, no lo hacemos público y se vuelven cínicos. Uh-huh. O sea, abusan, pero tenemos que actuar. Porque, insisto, no podemos decir que estamos defendiendo el proyecto cuando estamos siendo cómplices porque vemos y omitimos. O sea, yo pienso que hay que exhibir. Luego, en la regiduría de Morena ha habido acciones a favor de no solo un ciudadano, sino el regidor procura donde se vean beneficiados en su mayoría. Recurre el ciudadano hacia nosotros, se ve las vías para ayudar, para resolver sobre todo. Y lo logramos, pero creo que ha sido un gran error por parte de nosotros de que inmediatamente el regidor se entera del asunto, a ver, dámelo el soporte en el marco jurídico, qué podemos hacer, inmediatamente a tratarlo con la secretaria del ayuntamiento. ¿Y qué hacemos? Ah, pues el ciudadano necesita esto. Ah, sí, lo vemos, ¿no? Y sucede que después ellos lo ejecutan, y a quien hacen quedar bien es a su COPASI, y ustedes saben que los COPASIs son están a modo de los ayuntamientos, y se los adjudican. Sí. Y entonces en Morena pues hay mucha nobleza y mucha buena fe. Entonces nosotros no es en el afán de decir fue mérito del regidor de Morena, no, porque para eso estamos, pero sí que el ciudadano también tenga derecho a la información de dónde sí hay un interés por ayudar, pues, y que ellos se lo adjudican.
Así es, Lupita. Bueno, pues voy a decir algunos de los puntos más sobresalientes del primer informe del 13º regidor de Naucalpan, Darío Rojas Macías, que bueno, estuvimos ahí muy contentos con él en ese acto tan importante de su informe, que cabe aclarar que es un informe que se rinde de manera voluntaria de cara a la ciudadanía. No hay una ley todavía que obligue a un regidor a rendir un informe de actividades, pero se hace de manera voluntaria y de cara a los ciudadanos. Yo destacaría como algo de lo más importante del regidor de Naucalpan en su informe, la presentación de la cuenta pública de su propia regiduría. Un ejercicio con el que Darío demostró el grado de compromiso que tiene con la transparencia y con la rendición de cuentas, porque hizo un desglose delante de toda la gente que acudió a su informe de cómo se gasta el dinero de la regiduría y en qué. Y además dijo, quien quiera consultarlo de manera personal puede pasar a mi oficina y se le proporciona la información. Los 130 mil pesos que tiene asignados la regiduría, la 13ª regiduría de Naucalpan, están desglosados entre el salario del regidor, que son 70 mil pesos mensuales, de los cuales él dona la mitad por estatutos del propio partido para la educación, y el resto se va desglosando en las propias actividades que demanda la regiduría, en los gastos que se tienen que hacer en papelería, en insumos, en el pago de sus colaboradores, pero lo pormenorizó, algo que realmente yo por lo menos no lo había visto de ningún otro regidor. Por ese lado. Por el otro, la propuesta que él hizo de que haya cabildos abiertos itinerantes, que salgan los ediles de Naucalpan a las comunidades y que ahí directamente en las comunidades se hagan las sesiones de cabildo. No todas, obviamente, no todas se van a hacer en las comunidades, pero sí algunas de ellas, y que directamente pues ahí la gente haga de los planteamientos de sus demandas, de sus necesidades, de la problemática que les aqueja, esa propuesta. Además, él durante este primer periodo hizo 95 visitas a diferentes colonias de Naucalpan, donde estuvo recibiendo también las inquietudes de la gente, donde le externaron sus preocupaciones en temas tan importantes como el de la seguridad pública, que es un total desastre en Naucalpan, no por decir que no lo sea en otros municipios, no en Nicolás Romero, en nuestro querido Atizapán, en otros, pero en Naucalpan es un completo desastre, tremendo, muy grave lo que está pasando en Naucalpan en materia de seguridad. Entonces, bueno, ahí la gente le habló de todos esos temas y él visitó 95 comunidades.
Dice María Eugenia Caballero que personas, regidores como tú y el trabajo que hacen ustedes, pues hacen que quienes no tenemos esa representación nos sintamos representados por ti, ¿no?
Gracias, Maru. Gracias. Saludos.
Está también Daniel Serrano, les manda saludos.
¿Quién es Daniel?
¿Daniel?
Me acuerdo.
¿Conoces algún Daniel?
No.
Te le están regresando, Daniel, por eso.
No, Lilia, había una pregunta para ti. Isaías.
Dice, Manuel, dime dónde expresar mis denuncias.
Pues aquí.
No, la real lugar donde ya te mandé ahí es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Sí,
es una denuncia interna del partido.
Exactamente.
La instancia es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Pues, Carlos, yo creo que con esto concluyo mi participación del día de hoy. Y bueno, nada más de decirles que también la compañera Jacob felicitó mucho a Darío Rojas, le dijo que es un excelente regidor y que ha hecho una labor muy buena por los naucalpenses, digo, sin demeritar a los demás compañeros regidores que tenemos en el partido, que también en su gran mayoría pues son gente muy comprometida, con algunas excepciones.
Exactamente. Pero no están hablando de
Tizapán. No. Bueno, okay. Muchas gracias, Manolo. Pues don Sergio, lo invitamos por favor aquí a la mesa.
Saludos, sí, a Ángel García Miguel, a María Eugenia Caballero, a Daniel Palacios, a Adolfo López, gracias por acompañarnos, no soy Claudia, me confundes, me voy a poner en contacto contigo, ahora resulta que ya se te olvidó nuestro nombre.
Sí. Y yo mi saludo a Fátima y a Lucy. Y
tenemos también a Linge Varguita, que está escuchando al Cuasi. No se olviden de escuchar la Cuasi Resistencia a las 11 de la mañana en la cueva.
Y se conectó ya Moren 71 y Rosario Salazar. Escuchen su programa, excelente programa, los martes de 5 a 7 de Poesía Morena y algo más.
Al terminar, R4 Atizapán, quédense con el Morral de Macario. Si ustedes quieren saber qué hay en el Morral de Macario, escúchenlo.
Buenos programas también, Morena en el Exterior. Es un buen programa, todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde.
Chequen toda la barra, toda la parrilla de programación de Radio AMLO, no se van a arrepentir. En cualquier horario van a encontrar un buen programa.
Sí. Bien. Adelante, don Sergio, por favor.
Buenos días a todos. Buenos días. A nuestros invitados. Bueno, yo traía dos temas, pero debido al tiempo, yo creo que nada más vamos a tratar uno.
Adelante.
Traía el tema de Trump, que aunque como ustedes acaban de expresar, supuestamente no nos debería de afectar al pueblo de México, pero consideramos que sí. Consideramos que sí porque el fenómeno Trump es un fenómeno que, independientemente de que afecte o no nuestra economía, que no debería de afectarla, es un fenómeno que debemos de considerar para las elecciones del 18 y del 17 aquí en México. Es un fenómeno porque, ¿por qué votó el pueblo norteamericano por Trump? Pues porque el pueblo o los pueblos en América Latina y obviamente también en Europa, véase Grecia, véase Francia, Argentina, mismo Brasil, que aunque ahí no fue por votación, pero están votando por el miedo, o sea, la ultraderecha está ocasionando un miedo especial en la población, ellos lo saben, y esto provoca que se opten las urnas imbuidas por el miedo y se vota por la ultraderecha. Eso nos está quedando bien claro en este tipo de consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos pasó que todos los norteamericanos que se quedaron sin empleo y que se están quedando sin empleo por el mismo sistema que ellos han estado incluyendo, fomentando a nivel mundial, se les removió este miedo y votaron en favor de Trump. Le hace, por ejemplo, Detroit. Detroit es una población, ahorita es una ciudad que antes estaba en jauja gracias a las armadoras y que hoy nos presentan un panorama deplorable en cuanto a empleo, deplorable en cuanto a muchas situaciones. Ahí ganó Trump. Ahí ganó Trump. Y así en muchas partes donde hay inconformidad, ganó Trump. Todos los espacios los ganó Trump, donde hay cierta inconformidad, y que fue de lo que él se abrazó y fomentó, y como ultraderecha que es, votaron el pueblo norteamericano por este fenómeno. La intención es clara, y nos queda claro, por ejemplo, la California. La California es una economía que está boyante. Podría decirse que ahora los analistas político-financieros dicen que es capaz de vivir independiente, las puras Californias.
De hecho, California. Don Sergio, perdón, ya hay gente que está planteando,
bueno,
la separación, la secesión de California.
A eso íbamos.
Que se convierta en una república
aparte. A eso íbamos. Vamos a aprovechar ahí el impas y vamos a tratar de decirle a Andrés Manuel que si llega a la presidencia les tome la palabra y nos regresen a California para acá. Vénganse para acá. Acá los queremos. Es más, son de nosotros. Sí, aquí me queda bien claro que una vez que Trump está ya electo como candidato como presidente de los Estados Unidos, los afectados, pues bueno, ¿quiénes son? Pues son Ford, Chevrolet, Exxon, Texaco, Repsol, Sherwin Williams, que con el Tratado de Libre Comercio habían hecho cera y pabilo, y que, por ejemplo, la Ford, pues se viene aquí a México con bombo y platillo, aquí lo festejan también ciertos sectores de la población y ponen sus armadoras con unos sueldos que en Detroit jamás pagaban, con unas prestaciones que en Detroit jamás pagaban, sino que eran mucho más altas, y que producen sus carros y que se los llevan a Estados Unidos. El problema es que Trump ya les dijo, van a ser grabadas estas importaciones. Cierto, va a tener que negociar. Aquí todo esto es negocio. No nos alarmemos. Nos dijeron que con Obama nos iba a ir de maravilla y ya vieron que no. Nos dicen que con Trump nos va a ir de la patada y ya van a ver que no. Lo único que pasa es que hay muchos intereses en México que también se ven afectados y que son los que le apostaron a Hillary Clinton. Intereses de 4, 5, 6, 7, 8, 10, no personas, capitales, le hace Bimbo, Maseca, Cemex, la misma FEMSA, que sí en realidad son los que se ven afectados porque les van a grabar sus productos. Y todos sabemos que Maseca y Bimbo está llena la franja fronteriza de estos productos. Y además de que en cierta medida, pues como les van a grabar sus productos, la bolsa baja, están sus acciones en la bolsa y baja. De hecho, se están manejando cifras muy grandes de que Slim ya perdió 5,000 millones de dólares en sus acciones. Y esos son los que se van a ver afectados. El pueblo de México en realidad no se ve. Traía más extensa el comentario sobre esto, pero me gustaría pasar al siguiente tema. Aquí lo importante es que ya lo hemos dicho en este radio, no producimos ni lo que nos comemos, por eso el dólar está como está. Tenemos que pagar carne, huevo, leche, frijol, arroz, maíz, y todo lo compramos en el extranjero, o por lo menos la gran mayoría. El arroz, el 98% nada más, no importamos mucho. El 98% se compra en el exterior, o sea que nada más aquí produjimos el 8%. El maíz el 50% y bla, 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 bla. Para todo eso se necesitan dólares. y no los tenemos. El petróleo ya se nos acabó, ya lo entregaron. Las remesas de los connacionales que están en Estados Unidos y que son los que en cierta medida soportan en gran parte la economía, pues son las que aquí más o menos están sosteniendo esto. Pero bueno, ese era uno de los comentarios. Dado el tiempo, pasamos al segundo tema. El tema es, íbamos a tocar otro tema, pero a sugerencia de Carlos, y con mucha razón, no debemos de pasar por alto la entrega de mediática de Padres y todo el circo que se ha montado en derredor de él. Lo cierto es que a Padres y compañía le vale Padres lo que le pase a México. Lo que sí me queda claro es que, como dijo Gabriel García Márquez, es crónica de una absolución anunciada. Esto no puede ser que las mismas autoridades, con todo lo que tienen, la infraestructura y demás, permitan que alguien llegue a una estación de radio, se apoltrone en un sillón y empiece a decir todas sus, pues sus medio verdades, ¿no? ¿Cómo es posible que se violente el Estado de Derecho en una forma tan flagrante y se le permita inclusive ser cómplice a la radiodifusora? Porque eso es ser cómplice, porque ellos sabían exactamente a qué horas y cómo y todo iba a ir, y no denunciaron. No denunciaron. Y el abogado, independientemente de la secrecía, también él sabía dónde estaba. Entonces, ahí hay una serie de que necesitaríamos un buen penalista para que nos sacara de toda esta serie de problemas y saber.
Cabe mencionar que Padre es el gobernador de Sonora.
Era
el gobernador de Sonora. ¿Y cuál fue la situación que se suscitó en el programa de este señor? O sea, ¿nos puede dar la reseña así como que...
Bueno,
para quienes no saben de qué estamos hablando.
Sí, lo que pasa es que Ciro Gómez Leyva, empecemos porque es panista de corazón. Él es de los que lo invitan a las... ya lo hemos visto en los festejos de Diego Fernández, ya lo hemos visto departartiendo con Margarita Zavala, lo hemos visto departartiendo con Calderón, Hinojosa, con todos ellos. Entonces él es panista de corazón. Este tipo, Padres, pues de hecho está ante los tribunales denunciado por dos delitos. Me parece que uno era evasión fiscal y el otro era de manejo de recursos de procedencia ilícita. Entonces, el mismo defensor, que es Diego Fernández de Ceballos, que a mí no me vengan con que es este cuate de Lozano Gracia, no, ahí el defensor es Diego Fernández de Ceballos, y que esta entrega de Padres ya estaba pactada. Diego no da paso sin guarache, Diego pactó, Diego hizo 10,000 arreglos y él sabía que Padres iba a salir bajo fianza en mínimo 72 horas. La Procuraduría General de la República, muy astutamente, aunque no muy legalmente, y eso es lo que se les va a caer, lo acusa de delincuencia organizada una vez que ya lo capturan.
Sí.
Pero, no sé, como te digo, yo no soy licenciado ni mucho menos, pero es un cargo más y ya por este solo hecho ya no puede salir bajo fianza, supuestamente.
Es un circo hasta el hecho de que capturen a su hijo en el mismo momento, ¿no? O sea, sea acusado en ese momento, o sea, está cañón. Y luego llevando un abogado penalista como el que supuestamente los iba acompañando, que te hagan ese tipo de marrullerías, pues no está ni a discusión, la verdad, ¿no?
Claro. Híjole, puro distractor.
Exactamente.
Puro distractor. Puro
sí,
cuento.
Sí, lo que pasa es de que esto se está manejando a modo. Yo aceptaría apuestas a que en 8 o 10 meses y dependiendo de los procesos electorales, este tipo está en la calle. Y a lo mejor en aquel entonces, pues capturan a Duarte Ochoa y ahí se la van a ir llevando para más o menos demostrar que, sí, que en realidad se está haciendo. Pero pues yo no veo, por ejemplo, que a Yarrington, a Moreira, a Burs, a Duarte, el de Chihuahua, pues se diga nada. Sí. Y sin embargo todos sabemos que se han hecho ricos y que no son ni siquiera mencionados ni como distractores ni mucho menos. Está demostrado que Padres, desde que llegó a la gobernatura, empezó a distraer recursos. Lo mismo que Ochoa y que Duarte de Ochoa y lo mismo que todos. Sí. Lo que aquí es interesante es por qué desde el primer año no se le investigó y no se le quitó el fuero y no se actuó.
Pero si le encontraron una casita blanca, ¿no?
¿A quién?
Pues
a Padres y también lo de la presa que hizo en su rancho con recursos públicos, eso ya se sabía, pero es el sistema de justicia que tenemos. Pero, estaba oyendo, por ejemplo, de Duarte, de lo que lo están acusando, hermano, es del 2014. Uh-huh. Sí, o sea, el desvío de recursos del 2014, todavía falta 15 y 16. Y ya le encontraron eso, ahora imagínate todavía lo que falta.
¿Y a quién le encontraron una casita en Malinalco? Corruptazos que están ustedes comentando.
No, bueno, ahorita comentamos lo de Videgaray porque ahora ya no lo quieren vender como un héroe. Eso sí me queda también claro y lo quería comentar. Ahora resulta que Padre es para los del PAN es un héroe. Sí. Porque se entregó, porque él está consciente y quiere enfrentar la justicia y quiere, y es un héroe y es no nos vengan a vender esa imagen ni el pueblo se deje vender esa imagen, porque en realidad es un pillo de siete suelas.
Sí.
Y que desde que ingresó a gobernar el estado empezó a robar, como Duarte de Ochoa. Desde el primer año empezó a comprar casas, ahí está documentado, y no es posible que un periodista le diga, mira, compraste esta y esta casa en el primer año, y compraste esto y esto y esto y esto en el segundo año, y compraste esto y esto y esto y esto en el tercer año, y en el cuarto año esto y esto y esto y esto, y la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública no se den ni por enterados de qué es lo que está comprando y con qué dinero. Eso no me, no. Pero si se acuerda el pueblo, no, el pueblo no se acuerda de nada. Pero si recordemos que llegó un avión a Toluca con dos maletas, con dinero en efectivo, que venía de Veracruz.
¿En qué año fue eso?
En la campaña.
En 2012.
En la campañita de Peña Nieto, y creo que esos centavitos iban destinados a
la compra del voto. Claro,
campaña, no. ya ves que el señor Peña Nieto se la pasó a ras de tierra, visitando pueblo por pueblo y bueno, pues.
Y recolectando. Pero digo, tocando lo que dice don Sergio, de que esto de los panistas, que es ahora, pues es una estrategia, y se ve lógicamente desde la visita al ITAM, por parte de Peña, a darle un premio a Calderón, caro, ¿no? Entonces, desde ahí se está viendo que ya se está pactando, ¿no?
Oye.
O la unión, o no sé.
A mí se me pensando en lo de Hillary Clinton y Donald Trump, pues Hillary Clinton la regó. Miren, Videgaray está desempleado ahorita, ¿no?
Sí.
Pero fue un mago en la elección del 2012, sacando tarjetas de Monex, de Soriana, dinero para repartir, para la compra del voto. Pues se le hubiera jalado.
Pero lo vamos a tener en el Estado de México el próximo año, Sergio.
No, bueno, los
cargando la maleta para
los acomodos, ok, y también ya de hecho ya se están dando.
Dice Olivares José, ¿y qué pasó con lo decomisado a Duarte? No se hagan. Dice, regresen lo robado al Estado de Veracruz.
No, bueno, no ha sido decomisado nada. Absolutamente no ha sido decomisado nada. Ayer estaba leyendo un comentario que hasta las botellas de vino se llevó de la casa a Veracruz. Uh-huh. Este cuate arrasó con todo y apuesto a que no se le va a quitar a absolutamente nada. Se le mete a la cárcel 3, 4, 5 años, si es que lo capturan, y a los 4 o 5 años, con la edad que tiene, vive como marján.
Dice Adolfo, ¿a poco? Complicidad.
Sí. Se va a su departamento en Miami, ¿no?
Sí, claro.
¿O no fue él el del departamento en Miami?
No, esa fue la gaviota.
Esa es otra, pues esa sí, es otra historia.
Es que, o sea, para donde voltees aquí sí, en este país, sí, sí, está así, sí, sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero sí, sigamos votando por los
Anaya,
mismos.
Al señor Anaya, ajá, ahorita con lo de sus sí, hijos, ¿no? Qué descarado y cínico, ¿no? Dice, pues es que le estoy pagando una mejor educación, cabrón. Y no se supone que ya gobernaste el país 12 años.
Oye, y él votó por la reforma educativa.
Ah, por eso te digo.
Y se lleva a sus hijos. Sí,
le pasó lo que en paz descanse en Lujambio, cuando lo entrevistó Broso en esos tiempos, ¿no? Como secretario de educación, y que Broso le dijo, ¿no? Le sacó sus trapitos al sol porque fue a presumir la educación de México y todo, y de repente le dice a Broso, oye, ¿y por qué tus hijos están en escuela privada? Si tan buena está la educación pública, pues ¿por qué están en privada, no? Pero bueno, adelante.
Sí, bueno, gracias. Sí, como te decía, Diego Fernández Ceballos, que es el verdadero defensor, está ya seguro de que esto va a como ellos dicen, va a prosperar su defensa. Ahora, a mí sí me extraña, bueno, no me extraña, perdón, pero a mí sí me cala que personajes como, por ejemplo, Jorge Castañeda llegue a la radio. Repito, a la radio panista esta de Ciro Gómez Leyva, y diga que Andrés Manuel está diciendo estupideces porque está diciendo que en México no va a pasar nada con la elección de Trump. Y entonces estos tipos se dan el lujo de decir y de insultar a Andrés Manuel porque saben que Andrés Manuel no es una persona vengativa. Porque saben que Andrés Manuel, aunque llegara a la presidencia, no les va a pasar nada.
Cuando llegue la...
¿Por qué no dicen que fue una estupidez de Peña Nieto? Porque saben que Peña Nieto sí los manda a matar.
¿Sí?
Bueno, Peña Nieto y el grupo de Peña Nieto está ahí porque ellos son los que fregaron a Colosio, no me queda. Sí,
claro.
No me queda ninguna duda. Ahí está Colosio, Rin Maciú, y el mismo estate quieto que le dio Calderón a Diego Fernández en un momento dado, cuando lo secuestraron. Entonces, ellos sí se matan, aguas. Entonces, pueden darse el lujo de decir de Andrés Manuel 10,000 cosas, de insultarlo, de todo, pero saben que Andrés Manuel no va a proceder así, aun cuando llegue a la presidencia. Entonces, como te digo, aquí ellos trabajan en esa forma, y ya lo que yo decía, que el PAN es ultraderecha y que no, señores, ya nomás quedamos liberales y conservadores. Ya no hay ultraderecha, porque repito, ahora hasta el PT es orgullosamente izquierda. Entonces,
izquierda que cobra con
él. Ya, como dijo Andrés Manuel, ya nada más quedamos los conservadores y los liberales. Y que es lo que debemos de estar manejando, porque los conservadores sí se llevan pesado. Ahí tienes a Tenco, ahí tienes Tanuato, ahí tienes a Ayotzinapa, ahí tienes todo esto, a Paxingán, y el circo que armaron, compadres, no, ese circo no me lo pago. No, al rato nos lo van a presentar como héroe y nos va a salir que hasta lo van a querer canonizar porque pues la iglesia está de parte de ellos, pero bueno, ese es otro
cantar. Tenemos 3 minutos, don Sergio.
Bueno, pues en esos 3 minutos nada más vamos a decir el último comentario de los acomodos que se están haciendo ya, que ya revivieron a Videgaray, ya lo están presentando como un visionario. Ya no lo están vendiendo como una persona que acertó. Ya están algunos medios opinando que fue un acierto el haber invitado a Trump a México. Y ya hasta el bocón de Fox dijo, sí, tú tuviste visionario, tú le atinaste. Como si la política de México fuera una lotería en la cual hay que atinarle o no a la política exterior, ¿no?
Por eso decía ayer Magú en la caricatura que sacó en la jornada, no sé si la vieron, que
ahora el muro va a salir a meses sin intereses.
Sí, sí, claro. Otro de los que ya se están acomodando, y obviamente es Margarita Zavala, que fue la que se quiso colgar de la candidatura de Hillary Clinton.
Ahí están las fotos de ella con bote por Hillary, claro, y retratada con ella.
Ella y le apostaron los panistas a que Hillary Clinton iba a ser la primera presidenta de Estados Unidos, y nos iban a vender la idea: si en Estados Unidos hay una presidenta, aquí debemos de tener otra. Pero pues bueno, se les cayó, y van a tener que recomponer la imagen de Margarita Zavala en ese caso. Pero aquí el pueblo es noble, todo olvida, todo olvida. Olvidaron el hoy del necio de Fox, y se lo transformaron, y ganó Fox.
Y ahora Trump también dice hoy, ¿verdad?
Entonces,
deja leer rápido algo de Rosario. Dice: queridos poetas, les invito a ser parte de una antología en la que se reunirán artistas y poetas del mundo en contra de la violencia de género en Argentina. Es un poema por poeta. El poema lo pueden mandarlo al correo del poeta Javier Susperregi, que es xsusperregi@gmail.com, o al de Rosario Salazar, que es la nena Salazar 60@hotmail.com.
Ponemos el anuncio en R4, ¿te parece, Ángeles? Sí. Para que tengan mejor información.
Sí. Bueno, fíjate, eso lo habíamos comentado en el programa anterior. Argentina, por 324 muertes de mujeres en todo el país, está movilizando todo el país, y aquí en el Estado de México hay 420 feminicidios y no hacemos absolutamente nada. Nada más en el Estado de México superamos a Argentina en feminicidios, y ahí ya están poniendo el país de boca arriba. Aquí todo está bien. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Han acabado con el pueblo, han acabado con el pensamiento, han acabado con el discernir.
Espérame.
Si quieres, ahorita continuamos.
Estamos hablando de
Pablo. Sí, un rato en el Facebook.
En el Facebook, pero ya para el radio, pues agradecemos la presencia de Néstor, de Lupita, aquí en el programa. Sí, nos vemos dentro de 8 días, aquí con ustedes, vamos a estar. Los invitamos vamos a estar anunciando el próximo evento, que es el día 26 de noviembre. Tenemos 3 eventos rápidamente, que es la de mujeres en Toluca.
Sí, bueno, viene nuestro Consejo Nacional el próximo fin de semana, 19 y 20, si no me equivoco. ¿Sí? Después con la licenciada Edith en Toluca, sábado 26 de noviembre, segundo encuentro estatal de mujeres. Vamos a ir muchísimas, allá nos vemos. Ajá. Y posteriormente le estaremos haciendo llegar las invitaciones para lo que es Nicolás Romero.
Ok, y un foro de economía social que tendremos también el día 26 de noviembre en la explanada del Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza. Estará con nosotros nuestra secretaria general nacional, Jacob Polensky. Y pues sin más, nos despedimos.
Nos vamos.
No, mañana va a ser más privado. Pero sí, nos vamos con nuestro hashtag. No sin antes agradecer a toda la mesa.
Muchas gracias, sí, a todos, gracias a los que nos vieron y nos escucharon.
Sí, a los que nos escucharon. Bueno, ahorita nos seguimos un rato más por Facebook, ¿sí? Y sin más, 1, 2, 3.
¡Que nadie decida por ti!
No se pierdan en la siguiente emisión de R4 Atizapán. Tendremos una mesa de análisis de economía social. Hasta la próxima, con don Sergio Cázares y José Luis Sánchez.
Gracias, hasta la próxima.